buenas noches. Aquí estamos, David Esquitino, Fernando Checa. Además estará también con nosotros un ratito Saúl de Bajo Asedio, que se queda con nosotros después de su programa. Y nada, en un momentito empieza Corsarios de Metal, hoy con la visita en el estudio de la gente de Dunedain. Será en un momentito, en cuanto acabe de sonar Running Wild. ¡Vamos! Esa puerta de la mazmorra que se abre y dejamos salir al monstruo.
Buenas noches.
Buenas noches, jovenzuelos del metal.
¿Cómo estás?
Fernando Checa, Saúl, buenas noches. ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, aquí estamos, ya sabéis, un domingo más aquí en Corsarios del Metal, aquí emitiendo en directo desde el barrio madrileño de Hortaleza, emitiendo pues para la gente que estáis en la zona norte y noroeste de Madrid, pues nos estaréis escuchando a través del 107.5 de la FM, el resto a través de internet, a través de la página web de Corsarios, www.corsariosdelmetal.com, el resto a través de la página web de, pues eso, de Radio Enlace, radioenlace.org, y luego pues ya sabéis, MySpace, 20, este tipo de cosas, redes sociales, que Fernando es el crack oficial del tema.
Tenemos de todo.
MySpace.com/Corsarios del Metal. ¿Qué más? ¿Qué más?
El chat. Chat.com/Corsarios del Metal. Y en principio también Twitter. Estamos intentando abrirlo porque no sé por qué la red social, bueno, el sistema que más utilizo, curiosamente es el que más problemas da en el ordenador del estudio. Pero bueno, en cualquier caso,
gente aquí toqueteando ordenador, me imagino.
Muchas formas de acceder a interactuar y hablar con nosotros directamente en un programa muy especial como es el que vamos a tener hoy.
Teníamos ganas de tener aquí en el estudio, lo comentamos hace pues aproximadamente un mes, creo que fue, ¿verdad? Cuando tuvimos por teléfono a nuestro amigo Tony Delgado de Dunedain, y bueno, pues aparte de comentar cositas del disco, pues estuvimos hablando de, bueno, pues que cuando tocaran en Madrid, cuando fuera a estar más próxima la fecha de presentación de esa segunda parte de Buscando el Norte en Madrid, pues que nos gustaría que estuvieran por aquí en el estudio, y bueno, pues ahora en un momentito pues los tendremos por aquí, ¿verdad? O sea, mandan un mensaje de un segundo que están viniendo ya, que están muy cerquita, que en 10 o 15 minutos estarán de aquí, así que...
Es que estamos momentito... en el fondo del infierno.
Sobre todo ahora que está Saúl aquí, que es el más malo, ahí comiendo pandilla drakis.
Ahí estamos.
Efectivamente. Bueno, y nada, que por fin parece que este fin de semana ha venido el calor ya por fin, ¿no?
Ya era hora, después de tanto llorar y de tanto sufrir este invierno tan largo, ¿no?
Qué mal lo
pasa
este año, qué frío ha hecho, qué lluvia y qué horror, hombre.
Tan
ya hay ganas de ver a las chicas otra vez con escotes y con esas falditas y demás, claro, ¿no? Que ya he visto en el metro este fin de semana.
Ay.
Es así que fuera de coña se me ha hinchado una mano del sol.
Una mano del sol, Saúl, ¿qué has hecho?
Pero cuando se hincha una mano.
Fuera de coña, ¿eh? Pensaba que no era posible, pues sí, que lo sepa todo el mundo que es posible que dándote el sol se te hinche una mano.
Bueno, pues
eso es la falta de costumbre. Sí, es que este invierno ha sido tan sumamente largo que al final pues nos ha hecho
llamamos nórdicos ya, hombre.
Anhelarlo, ¿no?
Estamos volviendo rubios todos, no puede ser.
Y poder salir en manga corta y
Saúl y yo que somos descendientes directos de Abderramán y compañía, nos estaba poniendo el pelo rubio y la cara ahí que parecíamos muertos ya. Bueno, no puede ser.
Efectivamente, yo que soy de la raza calón, os quiero contar.
Efectivamente. Por cierto, Ronnie, ¿vas a tocar al final en Barcelona o no vas a estar listo? ¿Cómo va a ser eso?
Pues la verdad es que he estado intentando indagar durante todo este fin de semana a ver qué es lo que podía pasar con Heaven and Hell.
Bueno, vamos a explicarle a la gente esto que estamos comentando, porque bueno, pues aparte de la fecha que hay en el Sonisphere de Heaven and Hell, junto a Rammstein y bueno, pues algunas otras bandas, ha caído Anthrax, por ejemplo, toca luego también. O sea, se ha caído Anthrax, luego entra Saxon, con lo cual, bueno, pues bien. Entra alguna otra banda por ahí, pero bueno.
Suicidal Tendencies también, ¿no?
Y Meshuggah. Y bueno, pues que se une a los que ya estaban por ahí confirmados. Y bueno, pues la noticia en ese sentido es que bueno, pues han confirmado también una fecha de Heaven and Hell un día antes en Barcelona, ¿no? Y claro, la duda que se pregunta todo el mundo es que bueno, para junio cada vez queda menos y de Dios no se sabe nada. Es decir, un hombre de 67 años que acaba de tener un cáncer de estómago bastante complicado,
con 4 ciclos de quimioterapia que han debido dejar, va a estar de aquí bastante fastidiado.
O sea, lo primero lo ha dejado pelón seguro.
En teoría sí, tú sabes que, en fin, yo de eso
es lo
sé.
Lo que hay. ¿Y entonces dentro de 3 meses va a estar recuperado? Pues complicado, ¿no?
A mí me resulta bastante difícil y yo creo que Heaven and Hell lo que van a buscar va a ser un sustituto para tener, digamos, en la manga, sobre todo según vayan llegando, hombre, las fechas.
No me extrañaría nada, y esto a lo mejor hablo por hablar además, ¿eh? Pero no me extrañaría nada que de repente dijera, bueno, alguna fecha la vamos a hacer con Tony Martin.
Estaba pensando en el mismo.
Pues, con Ozzy, evidentemente, no tiene sentido, ¿no? Sería absurdo. Bueno, esta gente te puede sorprender de repente diciendo, pues reunión de Black Sabbath, y a tomar por culo y cobramos el triple más.
Pero yo tenía en la cabeza precisamente a Tony Martin.
Sería lo más lógico, ¿no?
Que sería lo más lógico.
Porque a Ray Gillen a esas alturas va a ser complicado.
No, seguro que no.
Por aquello que palmó hace unos cuantos años. Y al señor Ian Gillan, me parece a mí que...
Mejor que no.
Porque si no puede ni cantar los temas... Bueno, iba a decir, no puede ni cantar los temas de Purple. Joder, los temas de Purple, tela. Pero a estas alturas de Anguilar...
El peor disco de la historia de Black Sabbath fue el Born Again, de Infausto, recuerdo.
83, me parece.
Cosa más horrible.
Pero también, por ejemplo, bueno, la posibilidad de Glenn Hughes, a lo mejor, que podría ser hasta curioso, ¿verdad? Pero no sé, no lo veo tampoco claro. Yo creo que Tony Martin sería más lógico.
Sí, todavía, en principio, no se sabe nada. Inicialmente, la formación de Heaven and Hell cuenta con Ronnie James Dio... Y hombre, pues si se están lanzando a la piscina y no son los promotores y no son sus agencias de management, sino que es la banda la que está llevando el tema, pues hay que esperar y hay que suponer que tanto sí, que bueno, Dio como su mujer, que es la que
Wendy
pues,
Dio,
actúa casi de manager.
Es la manager también, manager tanto personal de Dio como a su vez de Heaven and Hell.
Pues parece que hay muchas posibilidades, ¿no? Pero ojalá. En cualquier caso, tenemos por delante buenos grupos, buenas bandas en este verano que ya estábamos comentando la semana pasada. En el mes de junio vamos a ver a los más grandes.
Sí, ¿no? Lo comentaba. Bueno, entre el final de mayo y junio, ¿no?
Porque vamos a ver los más grandes.
Estuvimos el otro día cuando hicimos el especial de bueno, pues de conciertos próximos y demás, que de repente empezabas a mirar. A final de junio ya tenemos a Michael Schenker. Y después ya tenemos
a Acep.
Bueno, tenemos a Acep a final de mayo también, efectivamente. Acep sin Udo Disney, pero bueno, habrá que ir a ver el concierto y más, que por cierto, el concierto de Acep coincide con Sauron, creo que ya lo dijimos,
sí,
en Madrid,
dijimos,
una pena.
Lo comentamos, una de las
porque semanas. Joder, nos gustaría los dos conciertos, pero ya veremos cómo serán las cosas.
Pero luego vamos a tener en España a Kiss, vamos a tener
Cinderella,
a Aerosmith
en Barcelona, en Madrid, pero bueno, en España, por supuesto, en la piel de toro, que se suele decir.
Nos quedamos con las ganas una vez más de ver a Van Halen, pero bueno.
Y bueno, a ver si hay alguna fecha europea de Rush un poquito más adelante, que Fernando se ponga ahí los dientes largos.
Les veré en Canadá.
Y luego en septiembre viene el Manowar también, que oye, pues que en salas hace bastante que no tocan. Y a mí, pues, bueno, aparte de ser una banda que me gusta, Saúl también, por supuesto.
Y el año pasado.
En salas otra vez, pues va a estar interesante, ¿no?
La Riviera, que yo no me fío, un pelo. Manowar en la Riviera.
Yo les vi en la Riviera.
Yo les vi en la Riviera también.
Y que ya
fue con Blind Guardian, ¿no? Me parece. O no, con Acer.
¿Con
Acer? Sí. No, espérate, no. Acer fue con Blind Guardian. ¿O quién fue Manowar en la Riviera? No, había telonero. Yo creo que fue con Blind Guardian, ¿eh?
No,
efectivamente.
Lo que sí que sé es que fue el concierto más lamentable que yo he visto en Manowar.
Ese concierto fue flojito. Además hubo un problema de luz, que estuvo
cortaron
parado el concierto como media hora, efectivamente. Y luego, un par de años después, tocaron a Kualung y fue un concierto cojonudo.
Sí, eso sí.
Así que, en fin.
Eran los tiempos en los que una de cal y otra de arena, ¿no?
Ahora, bueno,
esperemos que no sea lo mismo, porque
estuvo muy bien. Lamentablemente vendrán presentando ese Asgard Saga y tal, que, en fin. Pues bueno, yo lo dejo ahí, no digo más.
Los últimos de Manowar son insoportables.
Madre mía.
Yo creo que no le gustan ni a sus fans.
Bueno, vamos a brindar porque, bueno, por la recuperación de Dio y porque Manowar den la buena, ¿no?
Ahí, ahí. Y otra gira también interesante que nos viene, bueno, viene en noviembre también. Full de Motos Geza Salas, esto lo digo porque bueno, dice, sí, bueno, sí, es que Motos Geza en España tocan muy habitualmente. Sí, es cierto, en festivales y demás, pero en salas hace por lo menos, bueno, tocaron el año pasado en Bilbao, pero en Madrid, por ejemplo, hace por lo menos 5 o 6 años que no tocan en salas. Sí. Yo estuve en ese concierto último que fue en Aqualum, no recuerdo qué disco estaban, estaban presentando.
Por cierto, vienen a la Riviera también.
Vienen a la Riviera, efectivamente. Cuando vino Manowar la última vez, que, o sea, Manowar, perdón, Motos que creo que estaban presentando, pues me parece que fue, pues el, no sé si fue el, yo creo que fue el Inferno, el año 2004-2005.
Sí. Pero hace ya
5 o 6 años en la sala Cuaduna, un concierto que estuvo impresionante. Y la verdad es que ver a Motos en sala, pues hay ganas, ¿no?
Sí, hay muchas ganas, aunque bueno, previamente no lo hemos dicho porque el Pachanga y Narganda parece que no nos mola. Pero bueno, en cualquier caso estará Metallica y
el día,
estará Motorhead. Y
Metalero, ¿no? Bueno, pues no está mal.
Bueno,
está mal,
ahí, no está mal. Ahí está, ahí está. Y al final, pues no sé si haremos el el newbie, en este caso el Hubie. Y acabaremos cascando para ver a Metallica, ya
veremos. Yo seguro que no. Yo si, si puedo conseguir una acreditación, invitación, lo que sea, perfecto. Si no, no, tengo clarísimo que no.
Yo por ver a Motorhead, sí, a Metallica les vimos el año pasado y bueno.
A Motorhead lo vemos en noviembre, en la Riviera, tan a gusto. Y para adelante. Pues nada, vamos a celebrar un poquito estos nuevos conciertos que se han confirmado esta semana. Y por cierto, se ha confirmado también Guayanti, creo que es en noviembre,
es verdad, sí,
noviembre
sí,
diciembre,
sí,
no
sí,
recuerdo exactamente.
Presentando bueno, ese último disco que acaba de salir ahora mismo.
Y se irán confirmando más conciertos y la verdad es que pues de aquí, una vez más, la segunda parte del año pues se presenta impresionante a nivel de conciertos, ¿verdad?
Ahora también se tiene que presentar impresionante a nivel de lanzamientos discográficos, que en lo que llevamos de año ha habido cositas,
pero bueno,
yo creo que está siendo algo más flojo que el año pasado.
Efectivamente. Bueno, vamos a poner un poquito de Motorhead, por ejemplo, para comenzar la noche radiofónica de hoy, la noche musical de hoy, ¿no?
Además en un picture disc.
Sí, un picture disc muy bonito, muy bonito. Vamos a un disco del año, creo recordar que era del año 93, si no me equivoco, el Bastards. Un disco bueno, que tampoco es de los mejores discos de Motorhead. También hay que decir que Motorhead, bueno, pues tampoco tiene demasiada diferencia entre sus discos, si me explico. Hay discos mejores, hay discos peores, pero
tocan
no dejan de ser bastante, no dejan de ser bastante parecidos entre sí. Así que cualquier disco de Motorhead pues te pone las pilas de una manera impresionante. Y bueno, hoy vamos a ir a este Bastards del año 93, entre otras cosas porque tiene un tema que nos la pone muy morcillona, que diría el señor Fructuoso, ¿verdad? De una, además, la banda sonora de una película que a Fernando le gusta mucho, a mí también me mola mucho. No sé si la has visto, Saúl, la de Cabezas Huecas, Airheads.
Sí, sí, la he visto, sí.
Suena por el telefonillo, imagino a nuestros amigos de Unedain. Así que mientras comentamos esto, ahora pinchamos el tema y ya les saludamos y demás. La película, pues eso, Airheads, Cabezas Huecas, una película muy divertida, ¿no? Tantas pelirroqueras que hay por ahí, pues que te la ves una tarde de domingo en casa, por ejemplo, y te alegra el día, ¿verdad?
Muy divertida y una fue la segunda película que hizo Brendan Fraser.
Ajá.
Y
antes de hacer La Momia y todo ese tipo de cosas,
sí,
y de ser un actor famoso.
Y
Impasible.
Es una película divertida, es una película cachonda que además es muy fácil de encontrar, sí, porque ya han pasado muchos años de aquel estreno. Uh-huh. Y es una película que contaba con este tema como banda sonora e incluso
el videoclip.
En un pequeño cameo aparece Dios. Y de ahí además surge, o en esta película surgió y se popularizó el famoso chiste de quién ganaría en una pelea entre Dios y Lemmy.
Que y bien, claro, Lemmy ya es Dios.
Lemmy es Dios.
Bueno, vamos a poner el tema que era la banda sonora de, bueno, pues de la película y que nos pone las pilas un montón y que se llama Born to Raise Hell, sonando un vinilo en Corsarios, y aquí ya tenemos a gente de Unedain, con lo cual ahora mismo comenzamos con ellos, pero antes un poquito de buen rock and roll, un poquito de motor, que hace un poquito de Born to Raise Hell sonando en vinilo.
Man! Seat, right in the beat. Do the dusty boogie.
Bueno, vamos a empezar a charlar un poquito, ¿no? Uy, y de repente ha pegado Fernando ahí un susto ahí en el oído.
Te he pegado.
He
hecho,
atento, que empezamos.
He pegado un ya. Yeah.
Estamos aquí escuchando Buscando el Norte y estamos viendo gente que está perdiendo el norte. Pero ¿qué pasa en el mundo del rock and roll últimamente? Acaba de morir hace nada, hace una semana y poco, Peter Steele de Type of Negative. Estamos, bueno, nos comentaba ahora Tony de Dúnedain. Por cierto, saludos a Tony y a Miguel.
Saludos,
guitarra, cantante y batería de Dúnedain. Tenía muchas ganas de teneros por aquí en persona, así que un placer.
El placer nuestro, sin duda.
Y lo dicho, de repente nos hemos quedado. Yo me quedé un poco de piedra, ¿no? Resulta que anoche le dio a Bret Michaels, cantante de Poison, un infarto cerebral, ¿no? Estamos leyendo por ahí. Movida, madre mía.
Sí. Por lo visto, tras una operación de apendicitis, pues le ha pegado un infarto cerebral y está en condición, o por lo menos las últimas noticias que podemos ver en internet dicen que está en condición o en estado crítico, ¿no?
Vaya, vaya.
Bueno, pues veremos cómo evoluciona, ¿sí?
¿Aún no nos oye?
No, ahora sí.
Ahora sí, claro, está preparado. Bueno, chicos, pues aparte de estas cosas que, bueno, pues que nos dejan un poquito fríos a todos, ¿no? Efectivamente, además, joder, había ganas de ver a Poison en España alguna vez, ya va a ser complicado. Dicho medio en serio, medio en broma, pero ya complicado, la verdad. Así que bueno.
Casi imposible
ya,
ahora mismo.
Ya que no vamos a ver a Poison, yo creo, por lo menos veremos a Dúnedain dentro de nada, ¿no?
Pues sí, hombre, si no nos da un infarto cerebral a ninguno, una apendicitis.
Un algo raro, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Bueno, empezamos por ahí, si os parece. Ahora charlamos de un montón de cosas de la banda, de los discos y demás, pero bueno, la presentación en Madrid, pues siempre creo que es algo importante y además os hará ilusión, ¿no?
Sí, estamos ahí. Pues dando caña en el local, mucha, y pues bueno, Madrid siempre es una, para nosotros es una fecha importante. Yo creo que para cualquier banda, la verdad es que presentarse en Madrid es una de las ciudades donde más, yo creo, donde más metal se mueve realmente. Uh-huh. y donde más
gente hay también,
más,
¿no?
Gente, porque, oye. Sí, más gente mueve, y luego aparte, pues todas las veces que hemos tocado siempre ha habido muy buen rollo y estamos muy contentos con la gente de aquí. Bueno, pues vamos a intentar dar lo mejor como siempre.
Uh-huh. Comentábamos antes de que vinierais, pues cuando empezamos el programa, pues nada, hace un mes que estuvimos hablando contigo, Tony, por teléfono, pues comentando un poquito que sea del disco y demás. Y bueno, pues nos habíamos un poquito prometido mutuamente que cuando fuera el tema del concierto, pues vendríais aquí en persona, lo cual pues os agradecemos y es un auténtico placer. Y bueno, pues vamos a empezar hablando, como decía, un poquito de eso. ¿Qué nos vais a ofrecer en el concierto? Que se va a encontrar la gente el viernes que viene. Toca Dúnedain junto con Invain, uh-huh, en Ritmo y Compás. Y bueno, pues ¿qué vamos a encontrar?
Pues bueno, estamos haciendo un set list ahí especial con más canciones. Vamos a tener más tiempo de actuación también. Y bueno, pues vamos a dar un repasito sobre todo a toda la, a lo que es toda la discografía. Vamos a intentar buscar lo más, lo que siempre es, las canciones más principales, más, uh-huh, más llamativas. Uh-huh. Y luego aparte, pues bueno, también pues dar la cosita que nos caracteriza un poquito, que regalamos el disco con la entrada. Uh-huh. Siempre lo hacemos en esta gira y en la anterior también. Uh-huh. Y bueno, pues como te digo, pues un concierto repasando toda la trayectoria de la banda, desde las canciones de La Luz y Mi Oscuridad. Uh-huh. Y luego, pues bueno, el último disco lo tocamos prácticamente uh-huh, íntegro.
El último disco, que bueno, pues podemos decir que es el disco dividido en dos partes, o ya es el último disco de la última parte. ¿Cómo es esto?
Sí.
Bueno, da igual, ¿no? En el fondo. Miguel, cuéntanos.
Bueno, yo creo que es un mismo disco, aunque esté en uh-huh, dos partes, y nos lo tomamos como tal. El proyecto siempre lo pensamos desde una perspectiva en dos partes, pero como un todo y un proyecto global.
Ajá.
Entonces el concierto este que vamos a dar en Madrid, básicamente presentamos todo lo que es Buscando el Norte, pero uh-huh, claro, tampoco no nos dejamos las canciones principales de La Luz y Mi Oscuridad, que, uh-huh, que a la gente le sigue gustando un montón y, uh-huh, y las echan de menos cuando a veces hacemos conciertos de una hora, pues siempre nos dicen, ¿no habéis tocado Lección de Vida o Perdido en el Paraíso? Pues aquí en Madrid las van a poder escuchar.
Uh-huh, perfecto, un disco además que fue muy curioso, ¿no? Ya si queréis incluso entro yo un poquito en ese tema. De repente, pues bueno, pues normalmente, pues tanto a nivel de Corsarios de Metal como sobre todo a nivel de rafabasa.com, pues nos llegan un montón de discos pues todas las semanas, ¿no? Y bueno, pues hay veces que pues cuando te llega un disco de una banda conocida, una banda que te gusta, pues evidentemente te presta más atención, ¿no? Pero de vez en cuando siempre llega algún disco por ahí curioso que a lo mejor no conoces mucho, o te llama la atención la portada, o lo pones de repente y dices, coño, qué bien suena esta gente y tal. Y fue un poco lo que me pasó a mí con Dúnedain hace unos cuantos años, con La Luz de Mi Oscuridad. Un disco, de repente, pues digo, la portada y tal, bueno, no está mal, a ver esto a qué suena, de qué va el rollo. Y de repente lo pinché, ¿no? Un disco de power metal, cuando es verdad que en aquella época pues todavía el power metal estaba bastante arriba. Pero teníais ya algo diferente desde el principio, ¿no? Unas melodías muy chulas, unas letras muy interesantes y un toquecito personal también que a mí me gustó mucho desde el principio, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Dije, joder, pues mira, este disco, vamos a hacer la crítica, vamos a sacarlo, vamos a darle un poquito de cancha, porque joder, está de puta madre. Y de repente, pues unos ya 3 o 4 años después,
pues oye, tocando en Madrid con dos discos o con otro disco, como Canal Norte, creo ya bastante más evolucionado, bastante más, no sé, tirando un poquito hacia otro palo, pero bueno, pues creo que la cosa, la evolución va muy bien, ¿no?
Hombre, estamos intentando mezclar, siempre lo hemos dicho que somos una banda, nos vemos dentro de los parámetros de lo que es el heavy metal. Porque, bueno, nos mola mucho el heavy, somos además de total de la vieja escuela, muy, muy ochenteros. Y bueno, pues nos gusta movernos en los parámetros, como te digo, y queremos mezclar un poquito, pues siempre nuestro lema ha sido intentar mezclar el heavy metal más tradicional con la música melódica. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando empezamos como banda y tal, pues sí estaba en la cresta el power y tal, y bueno, nos mola, a mí me mola bastante el power, sí. y bueno, pues nos mola a todos más o menos, y somos, pues eso, vivimos la época dorada, entre comillas, de, bueno, de Stratovarius,
Halloween,
de
la Gamma Ray,
veníamos aquí a los conciertos, aquí a Madrid, a Riviera, bueno, yo recuerdo que llegué a ir a ver a Gamma Ray, a la Canciller, y bueno, pues esas cosas
con Rage y con no sé cuál era la otra banda.
Yo les he visto, los vi con Hammerfall, que creo que era la primera vez que venía a España, y con Jazz Panzer. Fíjate, en aquellas.
Hace ya unos cuantos añitos.
Pues en el 97, me acuerdo además, en octubre, el día no recuerdo bien, pero fue octubre del 97.
Ajá.
Y además al poco tiempo tiraron Canciller o la.
Sí, sí, fue los últimos conciertos, pues fue ese concierto, luego fue el de Ingui Mastin, y el último fue de Los Suaves.
En junio.
Concretamente.
Junio
no, el último fue el de Ingui Mastin y el anterior de Los Suaves.
Junio del 98 cerró Canciller y además cerró, y dos semanas después Canciller pasó a la historia, ¿no? El Canciller 2, ¿no?
Sí, era sí.
El que había en San Blas, ¿no?
Sí. Exactamente. Sí,
en junio o julio.
Yo no recuerdo, pero sé que fue al poco la cerraron.
Sí.
Y bueno, y como te digo, retomando un poquillo, pues sí, somos una banda y mucha pausa en heavy metal, pero bueno, hacemos power, intentamos movernos un poquito por todo lo que es el rollo, sobre todo más melódico y más. Nos mola mucho, pues eso, intentar, más que impresionar, somos músicos que intentamos transmitir y dar un poquito el rollo a la canción, pues eso, nos mola mucho las canciones, pues los himnos y. Y yo creo, bueno, pues beberte unas cervezas y estar ahí buen rollo con la música. Intentamos buscar eso un poquito. Y una canción que te transmita algo, que diga, joder, esto me ha pasado, esto tal, ¿sabes? Y bueno, pues técnicamente no somos máquinas, entonces intentamos explotar todo lo que podemos, nuestras cualidades.
Uno de los detalles que a mí, por ejemplo, de Dunedain, aparte de esto que estamos hablando de las melodías, que desde el principio fue lo que más me llamó la atención, fue que tenéis unas letras muy diferentes a lo que suele ser lo típico de power metal. Bueno, también es cierto que en el primer disco pues había algún tema que lógicamente pues sí tiraba un poquito más por unas letras más típicas, pero aún así todas las letras de Dunedain siempre han tenido pues mucha más chicha y mucha más profundidad y algo bastante interesante. Dicen muchas más cosas de lo que suele ser habitual, que solía ser habitual en el power metal, ¿no? Me imagino que para vosotros eso es importante al 100%, claro.
Sí, las letras son algo muy importante en la banda, porque pues bueno, yo qué sé, a mí me han molado siempre grupos que te transmitieran algo sobre todo de la vida real, cosas, pues bueno, vivencias o historias en este aspecto, canciones más realistas. Hombre, también somos, pues eso, hemos sido fans de grupos de que hablan de todo, pues Rhapsody nos molaba mogollón, nos mola. Y bueno, pues respetamos todos los tipos de letras, pero sí es cierto que pues al hacer una letra siempre enfocamos a la vida real, a las experiencias, a bueno, buscar un poquito el despertar algo al que la lea, ¿no? El que piense. Bueno,
que la lea o que la escuche.
Claro, exactamente, el que la escuche, que le despierten algo, que se siente identificado de alguna manera y bueno, pues sí, buscar un poquito el rollo realista de las letras y también jugando un poquito con la ambigüedad también. Pues bueno, a cada persona una determinada canción le puede significar una cosa, otra, pero sí es cierto que intentamos cantarle un poco a la vida real y a yo creo que vale la pena. La vida tiene muchas cosas que merecen la pena ser contadas, tanto buenas como malas.
Efectivamente.
Y bueno, pues buscamos ese rollete.
Oye, en Madrid estáis presentando evidentemente Buscando el Norte. Y bueno, creo que tanto, bueno, desde la primera parte, bueno, si queréis luego comentamos alguna cosita del tema de dividirlo en dos partes y tal y cual, pero bueno, creo que de todo este tipo de cosas todo el mundo sabe de qué estamos hablando. No, quizá no quiero entrar tanto en eso, y sí comentar a nivel general de la buenísima aceptación que tuvo desde el principio, tanto la primera parte como ahora la segunda, ¿no? Creo que habéis tenido una aceptación impresionante de todo el mundo, a nivel de críticas, a nivel de gente que lo escucha, a nivel de, no sé, creo que, joder, ha sido impresionante, ¿no? Y para vosotros pues tiene que ser la hostia. No sé, ¿qué pensáis de esto? ¿Cómo veis la recepción de la gente y lo que os están comentando?
La verdad es que, hombre, la música hoy está muy fastidiada.
Sí, eso.
Entonces, pues, nosotros somos conscientes de que somos una banda que no está consagrada todavía. Y bueno, pues para buscar eso teníamos que inventarnos algo. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que la respuesta se debe a esa invención que hicimos. Porque sí. Bueno, pues se nos ocurrió cuando con la última oscuridad que tuvimos conflictos y tal con las compañías, con los sellos y demás.
Aquelú en su momento.
Sí, bueno, más que Aquelú, Avispa. Bueno, sobre todo, Aquelú, pero Avispa. Bueno, uh-huh. Tampoco son temas que yeah. nos guste retomar mucho porque, bueno, pues ya está todo dicho, yo creo.
Me río porque de un tiempo a esta parte. Parece que los vamos cogiendo a todos, ¿eh?
No, es que todos.
El que venga rebotado de tal, ¡pum! A corsarios, porque es que vamos, los últimos cuatro músicos que se han sentado en esa silla han dicho lo mismo.
Exactamente. Bueno, si te contamos la historia, tendríamos que dedicar todo el programa. Pero bueno, pues la verdad es que buscábamos, como te digo, una manera de llegar a la gente. Uh-huh. Y bueno, pues nos ha salido bien. Lo hicimos un poco más en plan de protesta. El llegar y colgar la música gratis, el ganar los discos. Dijimos, pues vamos a hacerlo porque, joder, pues tal, los discos se vendían, la última oscuridad se vendían en tiendas a 18 euros y pico, uh-huh. una barbaridad de precio. Y es que la gente se pensaba que el dinero era para nosotros, y es que no hemos visto ni un duro todavía de esos discos. Y entonces, pues claro, pues teníamos que hacer algo para protestar y sobre todo para que la gente viera que nosotros estamos en el rollo del hate porque nos mola y no para ganar dinero y sacarles el dinero a la gente y cobrarles 20 euros por un disco. Uh-huh. No, y entonces, pues dijimos, pues hacemos esta movida. Y pues nos salió bien, yo creo que un poco ha influido la chorra, la suerte, y que llamaba un poco la atención la idea. Entonces, pues, volviendo.
Hombre, habéis sido de los primeros también que habéis hecho una cosa aparentemente tan sencilla, pero oye, sí. Se te tiene que ocurrir hacerlo, ¿no?
Es que claro, la gente, ¿sabes qué pasa? Que hoy aquí, nosotros nos damos cuenta que la mayoría de grupos, cuando firman un contrato, yo creo que lo firman y llegan y presumen de estar en una compañía. Y joder, yo te digo, me arrepiento de haber estado. Claro, porque joder,
no saca nada positivo.
Nos ha salido como el culo todo. Claro. Y encima pues casi nos separamos. Uh-huh. Y entonces pues claro, a lo mejor hay gente que no te toma del todo en serio y dicen, ah, pero estos no tienen compañía, estos tal. O a la hora de entrar en festivales y tal. Uh-huh. No, ¿estos quién los lleva? No, lo llevan ellos solos y tal. Vale. ¿Sabes? Pero bueno, estamos muy contentos porque realmente es cuando ahora empezamos a tener seguidores reales que le mola la música y que vienen uh-huh. a nuestros conciertos a vernos a nosotros. Uh-huh. Y para nosotros es lo más importante. Siempre lo decimos que nos mola más tocar en una sala que haya 150 personas que vengan a verte realmente uh-huh. a ti porque, y se canten todas las canciones a tocar en un festival que haya 5.000 y uh-huh. que pasen de ti. Entonces, bueno, y volviendo un poco al tema, pues hemos despertado mucha curiosidad, yo creo. Uh-huh. Éxito, yo creo que el éxito es una palabra que es
bueno,
muy grande.
Éxito muy relativo, ¿no?
Claro, es una
éxito
palabra
en el sentido
que
de que la gente lo acepta bien, nosotros, la gente le está gustando, sí. Y bueno, a día de hoy es un éxito.
Sí, estamos.
No éxito a nivel de ventas,
estamos consiguiendo, parezca, pero. Claro, estamos consiguiendo llegar a la gente y la gente eso le está es. Gustando la música. Y bueno, pues uh-huh. nosotros seguimos trabajando de esa manera y sobre todo pues con mucha humildad. Uh-huh. Porque.
Yo te aseguro que, perdona que te corte, pero te aseguro que con bueno, pues con un poquito con lo que comentaba antes, ¿no? Con la de discos que nos llegan a la redacción todos los días. Ya es un éxito, de repente, pues os dijo que te lleguen los que merecen la pena y a su vez los que, de alguna manera, les das una cierta cancha y la gente os acepta bien y le dice, joder, es verdad que este disco, esta banda merece la pena, tal. Yo creo que eso ya es un éxito a día de hoy, ¿no?
Para nosotros es el único éxito que hay. Que tú le pongas una canción a alguien y que le mole y que te lo diga. O tocar una canción, el otro día cuando tocamos en el Soul of Metal, en ajá. el festival, pues habría allí 500 personas, yo que sé lo que habría, uh-huh. por ahí, ¿no? Y bueno, pues cuando bajamos del escenario había mucha gente que no nos conocía, pero que venía y nos decía, joder, me he comprado todos los discos ahí en el merchandising porque es que os he escuchado la primera vez y me ha gustado la música. Eso es lo que nosotros buscamos, uh-huh. realmente. Porque, bueno, que se meta en esto para comprarse un Ferrari, que es una frase que siempre digo, está equivocado. Y además, más en este país, porque bueno, si me dices te vas a Finlandia y un músico heavy es un tío respetado. Pero aquí en España, joder.
Sí, el que lo hace, fíjate, Bret Michael se compró un Ferrari y mírale.
Y no desayunó bien la cosa, la verdad.
O sea, nada.
Y este es el rollo. Es así. Es en lo que estamos y bueno, pues seguiremos aquí hasta que siga habiendo apoyo de gente, claro. Que también es cierto. Son los que nos sustentan. El hacer una gira para nosotros es conseguir sacar dinero para grabar otro disco. No uh-huh. es. Ni siquiera nos pagamos las copas después del concierto.
Yo quería preguntaros una cosilla ahora al hilo de todo esto que estáis contando, ¿no? Es una de las preguntas que he pensado además para vosotros, pues me apetecía también quedarme por este tipo de cosas, ¿no? Al hilo de lo que estáis diciendo, ¿no? El tema de regalar los CDs, de colgar ahí vuestra música en la web. Bueno, me parece también una cosa interesante, ¿no? Además, como veis también todo el debate, ¿no? Eterno de las descargas y todo el rollo este. De repente está ahí ese debate, es la sociedad para arriba y para abajo, y vais vosotros y decís, pues tiramos por la calle en medio y pumba, ¿no? No sé, también hay otras bandas, como por ejemplo nuestros amigos Down of Tears, uh-huh. también Normalista Jesús, uh-huh. le mando un saludo aquí del barrio.
Black Metal.
Uh-huh. Y bueno, más de. Bueno, con un toque
ya estamos,
gótico.
Ya estamos.
Pero bueno, un saludo ahí para ellos. Pero bueno, quizás sea también, no sé, ¿no? Que está cambiando un poco el modelo, no sé, ¿cómo lo veis? Las bandas un poquito más pequeñas que tienen que montárselo ya mismas, no sé, ¿cómo lo veis?
A ver, lo que voy a explicar esta idea de alguna manera que se entienda. Las bandas pequeñas no tienen ninguna oportunidad de editar un disco en España, en las condiciones en las que cree la gente que se edita un disco, que es que una discográfica te paga una grabación y te distribuye unos discos y tú te llevas unos royalties. Ese modelo de negocio que se ha estado haciendo mucho tiempo en España está totalmente parado desde hace ya años. Esto no es de este año, desde hace años. Ya desde hace mucho tiempo lo que se hace es firmar un contrato discográfico y pues tú coges y pagas la grabación, cedes el disco a la discográfica paga la distribución del disco y tú te llevas algo. O sea, ya el grupo tiene que pagar las cosas. Bueno, ni con ese último modelo las cosas van bien. Entonces, ¿nosotros qué decidimos? De alguna manera tenemos que entrar al público, y como las discográficas no quieren que lo hagamos con el método normal, porque ni aun diciendo pagamos la grabación salió bien, ¿qué hicimos? Buscar una manera distinta de llegar a todo el mundo y que el grupo pudiera ir ascendiendo. No porque cuatro que tienen el poder de subirte te suben, sino porque el público te pide.
Hemos intentado librarnos de lo que, del por decirlo así, los intermediarios.
¿Qué?
Esto es como vender leche. La gente hoy tira, o sea, los ganaderos tiran la leche de los camiones.
No les resulta rentable.
Por culpa de los intermediarios, porque es que realmente el tío que más dinero se tenía que llevar. El dinero, o sea, el que se tenía que llevar el mérito, sí, realmente por el trabajo, no se lo lleva. Se lo lleva el tío que pone el cartón, ¿me entiendes? Entonces, pues claro, a nosotros nos pasaba igual, joder. Llegamos y unos chavales de un pueblo, de Ávila, sacamos un disco con toda la ilusión, firmamos un contrato y de repente te encuentras con que todo lo que tú habías pensado es todo lo contrario. Y dices, joder, ¿qué coño he hecho? ¿Dónde me he metido? Encima te gastas un pastón en grabar un disco. Te gastas un pastón en hacer todo, portada, todo. Se lo entregas y llegan y se quedan con todo. Pero con todo. Entonces, pues claro, dijimos, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, esto es la música.
Tiene cara de tonto, ¿no?
Claro, no, dices, es que alucinas y dices, Dios mío, esto es la música. Entonces, pues, ¿qué pasa? Nosotros hemos hecho esto porque, joder, había que hacer algo. Es que, claro, si tú llegas ahora mismo y firmas un contrato, hemos tenido, con este último disco hemos tenido ofertas hasta del extranjero para firmar un contrato. Y es que el otro día...
Ridículas.
O sea, igual,
ridículas de reír.
Nos venían contratos de Italia o de algún sitio así. Y es que, bueno, pues... grabas.
Tú lo pagas todo.
Sí, lo pagas.
Tú lo haces todo y yo me llevo la pasta.
Si eso te distribuyen ahí...
Te envían el sello para que lo pongas en el CD y te dicen... Y me tienes que entregar 3.500 copias para distribución.
Con lo cual pagan las 3.500 copias también, sí, claro.
Y tú te llevas esto, ¿me entiendes? Entonces, pues... es que te quedas así y dices, ¿esto es real o...? Yo miro cuando me llega una cosa así, yo miro a las esquinas y digo, hay una cámara aquí oculta, se están riendo de mí. Entonces, pues la cosa está así de triste. ¿Qué pasa? Pues que no nos quedaba otra. Y las descargas, pues... mira, sinceramente, yo creo que todo el mundo ahora, antes de comprarse un disco, se lo descarga. Y si le mola, se lo compra. Pues nosotros dijimos, pues mira, se lo ofrecemos con calidad a la gente. Y la verdad es que, bueno, pues vamos a ser realistas. En la gira, pues bueno, nos está yendo relativamente bien. Viene la gente a por el CD y a ver el concierto, pero bien relativamente te hablo de que como te digo, estamos... la música está muy mal. Entonces, pues bueno, realmente hoy día nosotros estamos en esto porque nos mola muchísimo y porque es nuestra afición, lo amamos. Y bueno, pues si el día de mañana tienes la suerte de que en vez de tener 100 hermanos en un concierto, tienes 1.000, pues bueno, pues que pase. Y si no pasa, pues no pasa nada. Nosotros ya estamos felices porque hemos hecho lo que nos gustaba, que era hacer música heavy y estar con la gente del heavy y ya está. Después del concierto te bebes unas cervezas y ya está, y disfrutas. Y esto es así. Y ya te digo, el que busque el Ferrari, pues...
Yo voy a apuntar una cosa más. En esto del heavy metal en España, hay mucho enterado, muchísimo enterado, que no tiene ni idea de hacer nada. Y nosotros, desgraciadamente, nos cruzamos a casi todos, eran así. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un momento en el que dijimos, pero vamos a ver, si esta gente está haciendo esto tan mal y están en ello y se supone que son gente que se dedican a ello, ¿por qué no vamos a poder nosotros autoproducir un disco, hacer la promoción, todo?
Todo.
Que es que lo hemos hecho todo. Grabarlo no, porque ya tanto no llegamos. Pero lo hemos hecho todo.
Ponerse.
Y la realidad es que los resultados...
son mejores.
Mejores que las de muchos. No voy a decir que
Tomás, que tú vienes de para ti mismo, con lo cual vas a hacer a dar absolutamente lo máximo, ¿no?
Sí, sí. Como dice Miguel, también hay gente que trabaja bien, ¿eh?
Otra hay cosa, gente que trabaja muy bien.
Hay que decirlo.
Ahora, pero nosotros hemos tenido muy mala suerte.
Muy mala suerte. Y hemos dado con todo lo peor. O sea, nos hemos encontrado con o sea, nos han estafado todo. Desde managers, gente que nos ha hecho promociones, gente. Todo. Nos han. ¿Sabes?
Somos... Todo el tinglao.
Y desgraciadamente sí, conocemos a grupos que están entrando en este mundo y ya les están poniendo las zancadillas y las trampas y están picando. No vamos a decir nombres, pero... Y además que es que la gente tiene mucha ilusión por sacar un disco, por ir arriba, y la gente de las de algunas discográficas está viviendo de la ilusión de los músicos.
Claro.
Porque el comprador ya no compra discos, pero el músico sí quiere hacerlos. Y
vive un grupo pequeño que le digan de repente a un chaval, ¿no? Que va con su banda humilde de lo que sea, y dice, oye, que te sacamos el disco. Claro, tú dices, hostia, una compañía me saca el disco. Bueno, lo que ellos quieran.
El problema quizá es que el hecho de sacar el disco se ha convertido, no se ha convertido, sigue siendo, o no se ha superado esa idea de tengo que sacar un disco, que era una idea que nos viene de los años 60, 50, 60, 70, 80, y si queréis, 90 también, ¿no? Pero a día de hoy no tengo que sacar un disco, lo que tengo es que tocar y lo que tengo es que conseguir transmitir lo que necesito y vivir de la música. Sobre todo en un momento en el que ya no vives de los discos. Vosotros lo habéis, yo creo que transmitido perfectamente algo que os ocurre o os ocurrió y que le ocurre a la mayoría de los músicos de nuestro país, ¿no? Sobre todo músicos de rock. Es que al final es una trampa el tengo que sacar un disco.
Es una trampa, depende cómo te lo plantees, porque nosotros estamos intentando el buscarle la manera de mantenerse. Y bueno, pues estamos dando con ella realmente. Nosotros, pues claro, todos los grupos que empiezan tienen que hacer una inversión hoy día. Y llegar y decir, pues saco un disco, me pago tal, me pago esto y lo otro. Y bueno, pues si sale bien, pues continúo. Entonces nosotros hemos intentado buscar ese método. O sea, y nosotros, claro, hemos hecho una inversión con el primer disco. Y entonces dijimos, pues bueno, para poder mantenernos tenemos que hacer esto, esto y esto. Y lo estamos haciendo y bueno, pues gracias a lo que sea, suerte o que bueno, que le gusta a la gente la música, que las canciones entran y le mola a la gente, pues entonces nosotros ahora tenemos la gran fortuna de poder mantenernos y, pues como te digo, seguir pues pagando grabaciones y manteniendo la llama encendida del grupo y poder pagarnos una gira y poder pagar pues todo lo que requiere tener un grupo. Ahora, para llegar a esto hemos tenido que hacer una gran inversión, mucho esfuerzo, muchas horas, mucho todo. Y bueno, pues ahora pues nosotros estamos contentos porque podemos continuar gracias a que hay un mínimo de gente detrás que te apoya. Pero es que si no hay gente detrás, esto se acaba. O sea, nosotros no somos un grupo que está a base de meter dinero, sí, que los hay. No, nosotros somos un grupo que vendemos discos, entradas y ya está. Y si no hay de eso, Dunedain se acaba y es así.
No, porque además llega un momento que se acaba de ilusión. Es decir, cuando tú empiezas con una banda, tienes toda la ilusión del mundo, todo el tiempo del mundo y todas las ganas del mundo. Ahora vas creciendo, van cayendo años, tienes tu trabajo, tienes tu novia, tu mujer, tu gente, en cuanto ya tienes un poquito más mayor,
sí, sí,
gente con hijos, aquí no, evidentemente hemos tenido bandas de todo tipo y claro, hay bandas que te dicen eso, es decir, claro, yo al principio de puta madre, pero tú cógete ahora un fin de semana, cógete la furgoneta, yo acabo de tener un crío, yo tengo, me acabo de casar o sí, tengo sí, tal, sí, tengo un par de críos, cógete la furgoneta, vete el sábado a tocar, a tomar por culo de tu ciudad, para 20 personas, para no sé qué, y dices, claro, llega un momento que dices, a mí me encanta el rock, me encanta el heavy metal, pero chico, no puede ser.
Sí, no, hay que ser realista ante todo. En estas historias.
Sí, nosotros por el momento pues seguimos manteniendo un poco las ganas por hacerlo y sobre todo las adversidades que hemos tenido estos años con respecto a la industria musical, que de industria tiene poco porque es manufactura más que otra cosa, ha hecho que nosotros tengamos el aliciente de decir, pues vamos a demostrar a mucha gente que se cree que deciden quién está y quién no, que es el público quien te pone arriba.
Exactamente.
Quien decide, claro, o quien debería decidir.
Y en nuestro
decidir,
caso, si hay ese éxito relativo con este disco, es porque a la gente le ha molado y porque pues 20.000 personas han descargado el disco, que no es inventado, que es que se lo han descargado. Y si este disco lo saca, a lo mejor se saca de otras maneras, pues a lo mejor no había llegado a oídos de nadie.
Es lo que pasó con La luz de mi oscuridad. Que, o sea, que hicimos un disco de todo lo mejor que pudimos, que yo creo que es un disco que si se hubiera dado buena promoción y si hubiera hecho bien, hubiera llegado a muchos más sitios. Uh-huh. Pero, pues, ¿qué pasó? Que se hizo mal. Entonces, es que si tú haces un producto y no le das la promoción y no se trabaja bien ese producto, no ha servido de nada. Por mucho que te gastes en grabación, como si invitas a Michael Kiske a cantar tus canciones. Si no lo mueves...
Claro. Es como se suele decir, ¿no? Lo que no se conoce no existe.
Exactamente. Entonces, pues, hay mucha gente que bueno, que pues eso, se piensa que está en el local de ensayo ensayando y va a venir a buscarles un productor, o que sacan un discazo que se gastan 18.000 euros en grabarlo, uh-huh, y que va a pasar algo. Y es que no pasa nada. Lo que hay que hacer es salir a la carretera, defenderlo, y es que es tu... O sea, es tu sangre. Uh-huh. Tu disco es... Tienes que defenderlo y a tocar. Y nosotros, pues... Desde el principio lo hemos visto que para que esto siga vivo hay que tocar. Y bueno, pues hay conciertos que llegas y metes gente. Hay otros que llegas y dices, pues bueno, pues mira, ha venido 40 personas. Hoy, bueno, pues bueno, ya más o menos eso no nos pasa. Pero con la primera gira, pues íbamos de... Era como una... Como una... Un sube y baja total. Porque íbamos a sitios y metíamos y decíamos, Dios mío, macho, qué tanda de gente. Y al fin de semana siguiente llegamos y metíamos, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces, pues, eso sobre todo nos ha enseñado mucho a la humildad. Lo que te hablo de la humildad, que por meter un día en una sala 250 personas, no eres nadie. Porque al día siguiente vas y tocas en 40. Otra ciudad y metes 40. Uh-huh. ¿Y qué? Lo que hay que hacer es divertirse con los 40 y con los 250 igual. Y hacerlo igual de bien. Porque es la manera que tiene de un grupo de tirar para arriba. Uh-huh. Y si no haces eso, si estás ahí, pues eso, como te digo, sacando un discazo de la hostia y te quedas en tu casa esperando a que venga a buscarte... ¿Me entiendes? Pues no, eso no funciona así.
Vamos a hacer una pequeña paradita, si os parece, para poner un tema, para seguir escuchando un poquito más de música. Y nada, chicos, ¿qué pinchamos? Vosotros y los protagonistas, el tema que queráis. Estamos aquí ahora mismo con la segunda parte, Buscando el Norte. Pues el tema que queráis, lo tenemos para adelante.
Pues La Rosa Negra.
¿La Rosa Negra?
Sí.
Pues venga, vamos a pinchar La Rosa Negra por aquí. Y nada, bueno, Saúl, que se va a ir dentro de poquito, sí, nos despedimos, ¿no?
Me voy a despedir porque mañana tengo que levantarme muy prontito para ir a Toledo, allí a excavar, ya sabéis, mi curro, mis cositas. Así que, bueno.
Indiana Jones del metal.
Efectivamente. Estaremos con un cementerio, una macabra musulmana, un cementerio y un cementerio cristiano encima de ella. Uh-huh. Simplemente decir que, bueno, agradeceros a vosotros, Fernando David,
un placer,
hermanos del metal, aquí en Radio Lace. Y a estos chicos de Dunedain, pues decir que me han parecido realmente hermanos del metal también. Y pues es la actitud que me gusta en las bandas de metal y que agradezco y que os encomio a continuar con ese camino.
Pues oye, muchas gracias y que oye, que ojalá no sea esta la última, haya muchas más.
Hombre, claro, por supuesto.
Por aquí.
Habrá que meter a esta gente, Saúl, un año de estos a la fiesta de Hortaleza o algo, ¿no?
Sí, 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 yo no sé, ya...
No estaría mal.
Somos millonarios, tenemos que hacer un festival ahí en ese recinto y traer a unos cuantos...
Si no es la fiesta de corsarios.
Ay, algo será.
Que al final algún día la haremos.
Algún día la haremos. Bueno, pues ponemos La Rosa Negra y nada, seguimos comentando más cositas con Dunedain. Bueno,
un saludo. Así a todo el mundo.
Hasta luego.
Efectivamente.
Hasta luego, Saúl. Pues lo dicho, esto es la Rosa Negra y ahora seguimos hablando con Dunedain. We'll be right back.
Bueno, pues despedimos a Saúl y seguimos aquí comentando cositas, ¿no? Fernando, ¿qué hay por ahí por el chat? Que no, pues, no hemos comentado nada todavía.
Bueno, pues tenemos...
Saludos a toda la gente que está en el chat, lo primero, por supuesto.
Tenemos a Black Crow, que además estábamos
que no
hablando...
Black Crows.
No, Black Crows. Estábamos hablando de él y muy bien, a micrófono cerrado, una persona que se ha lanzado
y está moviendo bastante
a trabajar, ¿no? Y a mover bandas y a luchar por el rock and roll, ¿no? Y nos decía algo que aquí hemos comentado en ya demasiadas ocasiones, ¿no? Y es ese supuesto placer que tiene la gente por la música o ese supuesto amor, pero que luego a la hora de gastarse 5, 10, 15 euros y en algunas ocasiones cantidades irrisorias para ver bandas en vivo, pues ¿dónde están, no?
Pues en el sofá de su casa, te lo digo, o en el
bar del lado. No, en el sofá de su casa, no, un sábado por la noche, ya. Lo hemos hablado en Madrid.
En el bar del lado de la sala tomando copazos, pero luego, que había concierto aquí al lado.
Argüelles está hasta arriba, claro. La gente se gasta en Madrid 100 pavos una noche, sí. Porque otras ciudades no lo sé, pero Madrid sí, y salir un viernes, un sábado por la noche en Madrid, gastarte 100 pavos.
Sí.
Entonces, el rollo está en que la gente hoy día, como hay tantos grupos, selecciona mucho lo que quiere oír. Y entonces pues hay gente que, mucho sector de público llega y dice, es que no me arriesgo. Es que prefiero ver a lo de siempre, que no me va a fallar.
No, y porque a día de hoy también es verdad que hay muchos conciertos internacionales, claro, y no son baratos. Entonces de repente tú dices, pues no sé, ayer sábado tocó Avalanche en Madrid. Bueno, pues ayer es verdad que coincidió que no había otro concierto grande de un grupo, bueno, de un grupo extranjero grande me refiero, pues eso, de un grupo pues ya sea, no sé, el que sea, ¿no? Que suele coincidir siempre. Pero normalmente está coincidiendo siempre que cualquier banda española que venga a tocar, pues ese día tienes que lidiar con un competidor importante, ¿no? Sí. Y a día de hoy el público... Es lo que está diciendo tú, a día de hoy el público se va por lo seguro, efectivamente.
Y las bandas también, tú date cuenta que como están tan mal las ventas de discos, es que ahora todo el mundo toca el doble que antes.
Claro.
Porque es que se tienen que ganar el pan dando conciertos. Ahora los músicos realmente defienden su rol más que nunca. O sea, ahora es el momento de tocar en directo, porque ya los discos, antes, joder, hace 15 años o 20 te daban para vivir solamente de discos.
Sí.
Pero hoy día... No.
No, y hace 15 años o 12 años, lo que sea, tú veías un concierto al mes como mucho.
Lo que pasa es que hay una cosa que a mí me preocupa, y es que es verdad, creo que en estos momentos se está viviendo una eclosión de la música en vivo como no se había vivido nunca, jamás, ¿no? Y bueno, pues...
Ni siquiera en los 80, ¿no? Fernando siempre comenta que él sí lo vivió en los 80.
Yo viví los 80 y...
Ni mucho menos tiene que ver con lo que hay ahora.
10, 12 conciertos al año era una maravilla, y ahora... El año pasado acabamos nosotros.
Ahora tenemos 10, 12 conciertos al mes.
O sea, que fue. El año pasado fuimos a 60 conciertos.
Sí.
Y bueno, pues no tiene ni punto de comparación. Pero hay una cosa que yo creo que debe llevarnos a la reflexión. Y es que, bueno, por supuesto, hacer Madrid es importante porque es una. En fin, es la gran capital, 4 millones de personas, tal. Y meter 300 personas en una sala, pues. O 300, 400 u 800, porque tampoco hay unas salas de carácter intermedio. Sí. Pero ¿qué ocurre con plazas de un tamaño menor? Quiero decir, tocar en Salamanca, que lo conocéis muy bien, o tocar en Valladolid, o tocar en Burgos, mira, que son ciudades que tienen una cifra de habitantes lo suficiente como, no me creo que en Burgos, o que en Valladolid, o que en Valencia, bueno, no voy a decir Valencia, que tiene una escena de rock propia, ¿no? Pero sí en Castilla, muy cercano a donde vosotros vivís, pues no haya 200 o 300 personas a las que les guste el rock and roll y estén dispuestas a ir a un concierto. No me creo que no existan, y si no existen es que estamos pensando que la situación del rock and roll es distinta a la que realmente es. ¿No hay 300 personas dispuestas a ver un concierto de rock and roll en Valladolid, por ejemplo?
Sí, las hay y las hay en Salamanca, porque yo en Salamanca está un concierto con 300 personas en el barco, que ya
500,
no hay barco.
O en el barco, sí.
Viendo a Saratoga yo he visto 300 personas, y viendo World Cry lo he visto lleno también. Ahora bien,
hay que convencerlo.
Ahí en esos sitios pequeños es donde más se ve que la gente solo va a los grupos consagradísimos.
Sí, no, y además esa gente, yo estoy convencido que se bajan un fin de semana a Madrid sin ningún tipo de problema a ver a, yo que sé, a Gamma Ray, si me ocurre, el que sea, que comentábamos antes, ¿no? Y de repente toca en su ciudad, pues eso, un Saratoga, Dunedain, lo que sea. Yo recuerdo hace poquito que me fui a Guadalajara a ver a Beethoven R, que es una banda que a mí me gusta mucho, es una banda de majo, la que tengo muy buena relación.
Y a nosotros.
Claro, pues no habría ni 30 personas. Entonces dices, joder,
eso
pues,
es triste.
Guadalajara, dices, joder, si está a 40 minutos de Madrid en coche como mucho, y hay 30 personas viendo a Beethoven R en Guadalajara.
Bueno, a Centinela en Fuenlabrada, cuando les estuve viendo yo, hicieron la presentación la semana pasada
en Madrid,
pero hicieron una pre-presentación hará como mes y medio y 20 personas.
Estuvieron en Heineken, ¿no?
Sí, en Heineken.
La semana pasada en Heineken.
Sí, pero en Heineken tampoco había. La semana pasada tampoco había más de 150 personas en la Heineken, pero vamos, ni de lejos.
Ni de lejos.
Es una pena, la verdad, porque yo que sé, hay gente que está luchando mucho aquí en España. Y pues Centinela, te digo, cualquier banda de heavy metal auténtico están luchando y realmente la peña, pues. Es que realmente si no apoyan hoy día a la gente, es que esto se va a acabar. Es que los grupos grandes se van a acabar. Sí, claro. Algún día se van a acabar y entonces ¿qué va a pasar?
No hay renovación, lo que siempre comentamos, ¿no? ¿Cuáles son los grupos que dentro de X años pueden estar ahí arriba? Uf, y los cuentas, joder.
O sea, banda, nosotros, ¿no? Ahora mismo, pues ya te digo que nos sentimos muy, muy privilegiados, muy privilegiados por ese mismo hecho. Porque bueno, pues la gente viene a los conciertos, pero o sea, que te estoy diciendo que vamos a ver, que hoy día meter 100 personas o más de 100 personas es un logro como antes era meter 1000, realmente, sí, y no exagero, ¿eh? Porque, pues bueno, es increíble. La gente no, yo realmente no arriesga, la gente prefiere, pues eso, como te digo, que me parece muy bien, o sea, gastarse, pues, 50 euros en ver a Iron Maiden, que bueno, es que Iron Maiden mola, y todo el mundo iría a verlos, pero luego, pues eso, lo que tú dices, va a tocar un grupo nuevo a su ciudad, y prefieren, en vez de gastarse 8 euros en la entrada, pues prefieren gastarse...
Gastan 100 o 150 en bajarse el fin de semana tal, entonces, pues, o quedarse...
Sí, claro. Y entonces pues es triste y pues eso mata la música. Porque, bueno, una cosa es que me digas que no compras discos porque te parece una bestialidad el precio de los discos y una estafa. Pues bueno, yo estoy de acuerdo en eso. Uh-huh. Pero, joder, los que hacen los discos, o sea, los músicos, yo creo que vamos a ver que... Si no les apoyas, es que no... Se acaba la música. Uh-huh. Es el fin, es el principio del fin, como dice la canción. Y es así.
Uh-huh. Vamos a comentar ahora, vamos a volver un poquito. Esto que estamos hablando es muy interesante y evidentemente pues está muy bien comentarlo. Pero si queréis vamos a entrar un poquito también o vamos a retomar un poquito el tema más musical de Dunedain. Vamos a seguir hablando un poquito del disco y luego si queréis retomamos un poquito este tema. Vamos a seguir hablando un poquito de Buscando el Norte en este caso. Y no sé, vamos a hablar, por ejemplo, pues cuáles son los temas que están funcionando mejor. Y bueno, pues cuáles son los temas que la gente están entrando mejor, ¿no? Evidentemente habéis grabado ahora videoclip para Fiel a mi Libertad, que es un tema más fantástico, pero no sé, ¿cuáles son los temas que los conciertos y hablando con la gente y demás más le está molando a la peña? ¿Cómo lo veis?
Pues del nuevo disco... La verdad es que le gustan todos.
Eso es bueno, es que, ¿no? Es difícil elegir, a lo mejor cada uno te dice una canción y eso es cojonudo.
Claro, es que ahí está, porque ahí hay la gente más joven y tal, pues Mi alma sigue en pie, que es un tema muy...
Muy cañero.
Muy cañero, muy power, muy rápido, muy coreable... Pues la gente más joven, esa es la que más le gusta escuchar. Pero, por ejemplo, Solo un momento, que es la última, que es más estamos melódica, más medio tiempo, a la gente con más edad, el público femenino sobre todo, vamos, esa que no es la, o sea, es una canción que piden
y a
siempre.
Y la gente a los más, pues a los más true, como nosotros decimos, y nosotros definimos también, porque uh-huh. nosotros lo somos, uh-huh. o intentamos. Es la que la luz de canciones como La luz de mi oscuridad, más rockeras. No uh-huh. buscan tampoco el pasote de doble bombo y de hacer solos a lo bestia y tal, y voces súper agudas, no. Buscan lo que te decía antes, estribillos, una canción que les diga, joder.
Uh-huh. Y, ¿qué nos pasa a los heavy? Yo se lo digo a Fernando muchas veces. cuando vamos haciendo mayores, cada vez nos gusta más el rock, no menos el heavy, pero más el rock y menos otro tipo de estilos, ¿no?
Nosotros es que nos pasa a todos, es que nos gusta realmente todo el género de meter rollo melódico y tanto, bueno, pues más jarroquero o... Yo creo que un disco tiene que tener de todo. Un uh-huh. disco como de una banda como nosotros. Uh-huh. Te hablo, a lo mejor, yo que sé, pues a un grupo de extremo, pues no. Pero un grupo como nosotros, pues intentamos cubrir todo el aspecto del metal, del heavy metal. Uh-huh. Heavy metal tradicional. Y bueno, pues tú escuchas un disco de heavy metal tradicional de cualquier banda, pues cualquiera, y tienen temas un poquito de todo. Uh-huh. Nosotros que nos mola movernos en todos los parámetros dentro de la definición de heavy metal.
Sí, porque es que además es curioso que a veces, pues leyendo críticas o comentarios de gente, directamente nos catalogan como un grupo de power metal melódico o power metal. Uh-huh. Incluso alguno ha puesto power metal épico, que eso ya es, o sea, sí, es prácticamente hostia. Decir, no te has escuchado.
Coño, hacemos power metal épico y no lo sabíamos, ¿no? Somos la hostia.
Sí, sí, por eso te digo, nosotros consideramos que hacemos heavy metal, es verdad que hay canciones que tira mucho al rollo power metal, pero es verdad que hay canciones que son muy poco power metal. Que sí. Es que no tiene no tiene doble bombo absolutamente nada. Alguna sí. hay que es que no tiene ni casi redobles porque sí. es muy rockera y desde nuestra perspectiva, hombre, es verdad que los temas que más han enganchado de Dune Dine son power metal, pero también es verdad que La luz de mi oscuridad es un tema hard rockero totalmente.
Uh-huh. Y por ti seré.
Y por ti seré, y La tierra de los sueños. Y...
De todas formas, yo es que... David lo sabe, que a mí me gusta el power. O sea, y además no lo he escondido nunca, ¿no?
Y a nosotros también.
Llevo escuchando...
Viene por aquí nuestro amigo Javier Robles, que le damos un saludito con la cara roja, que seguro que ha estado por ahí tomando el sol o algo.
¿De dónde vendrá?
¿De dónde vendrá? Haciendo deporte algo ahora.
Llevo escuchando...
Hasta con dos sorbas en una casa, creo.
Rock duro y heavy metal 30 años. Y a mí no se me caen los anillos de decir que a mí me gusta el power metal. Y de hecho, si no hubiera sido por el power metal, el heavy metal, en los años 90...
No habría resurgido.
Sí, si no hubiera sido por Hammerfall, por Stratovarius... Por la segunda etapa de Gamma Ray y demás.
Parece haberse nos olvidado el momento en el que lo único rock que podía sonar en las radios o hablarse de ello era Nirvana, era Pearl Jam y era toda la mierda esta de camisas de cuadros y de
recuerdos. No lo digas, que me da cosa.
Yo recuerdo, se me lo hemos comentado una vez, ¿no? Yo recuerdo que fue en el año 96 o el año 97, una portada de la Heavy Rock que fue Prodigy. Aquello fue como el acabose, ¿no? Como ya el último pico de decir, madre mía, ¿dónde hemos llegado? De repente decir, es que Prodigy, portada de la Heavy Rock, madre mía, ¿dónde vamos? ¿No?
Y entonces, escuchar bandas como Gamma Ray, como Hammerfall y ese sonido poderoso que por otro lado está tan unido al heavy metal, pues ha sido algo que yo creo que ha mantenido viva la esencia de este tipo de música. Pero de buenas a primeras nos hemos convertido en los últimos 3 o 4 años en todo lo que suene a power metal, hay que criticarlo. ¿Pero por qué? Y lo más importante, ¿por qué te suena power metal? Porque hablamos de...
Cuando más siempre se ha comentado, ¿no?
Bueno, pues la temática del heavy siempre ha sido la misma. Cervezas, por un lado, cervezas, chicas y rock and roll. Y por otro lado, temas épicos.
Es que además el power metal, como su propio nombre indica, no tiene nada que ver con ese estilo que se presupone que es el power metal, ¿no? El power metal es lo que se hacía en Estados Unidos a mediados, finales de los 90, o sea, de los 80, perdón. Y sobre todo, pues, el estilo que se hacía en Alemania, los primeros Rage, Running Wild, Scanner, los primeros Blind Guardian. ¿Qué tendrá que ver eso con lo que se supone que, o lo que se dice ahora que
bueno,
es el power metal, ¿no?
Bueno, pero se adoptó la definición y dijo, pues esto es rollo melódico doble bombo,
No mete en caña doble bombo, venga, power metal.
Y hace metían doble bombo y hacían estribillos pegadizos y hacían guitarras a doble bombo. Entonces, power metal. Pues digamos que... Vamos a ver, nosotros adoramos el power metal. Y sobre todo somos una banda que defiende que si la música, si las canciones, si tú haces una canción buena, vamos a ver, buena, que guste, vamos a ver, que te guste. Sí. Yo principalmente cuando compongo, intento hacer las canciones que me gusten a mí. Intento hacer, yo creo que lo más auténtico es hacer música que te guste. Que luego tienes la suerte de que le gusta a más gente, pues oye, de puta madre, pero hay que ser honesto con uno mismo. El error está en intentar gustarle a todo el mundo. Entonces nosotros, partiendo de esa base, pensamos que si una canción es buena, da igual el estilo. Da igual el estilo. Siempre nosotros, ahora, siempre moviéndonos dentro del parámetro de heavy metal. Si una canción es buena, da igual que sea jarroquera, que sea power, que sea lo que sea. Si es buena, o sea, intenta hacer una buena canción y ya está, y no te preocupes mucho el estilo. Ahora, hay canciones que te piden una velocidad, hay otras canciones que te piden una serenidad. Entonces, pues bueno, hay que darle a la canción lo que pide la canción. No intentar decir, no, voy a hacer 3 canciones power speed a toda hostia y luego voy a hacer una más tranquila. No, eso no.
Speed
eso no
metal,
se planea.
Que decía los Gigatron.
Sí, eso no se planea, sí. Lo que hay que hacer es intentar hacer una buena canción y ya está. Y lo demás, pues oye, el que tiene la opinión final es el público. Es el que te escucha.
Mira, es curioso además con eso que estamos comentando, ¿no? También yo recuerdo cuando salió la primera parte de Buscando el Norte, pues hice yo una crítica del disco y también estuve en una entrevista por email con Tony, comentamos alguna cosita del disco. Y yo recuerdo, por ejemplo, el detalle que había un par de temas que a mí me recordaban mucho a Héroes del Silencio, ¿no? A mí es un grupo que me gusta mucho y que recuerdo que lo comenté contigo, Tony, por email y demás, y la crítica del disco yo lo estuve comentando, ¿no? Decía, joder, esta banda que se supone que es de power metal, pero también, pues lo que estamos comentando ahora, muy entre comillas, y de repente te encuentras con 2 o 3 temas muy rockeros, pesados de base a nivel de una guitarra mucho más pesadas y con un toque que te puede recordar el silencio, ¿no? Y habrá gente que te diría, ¿pero qué coño hace Dune Dine haciendo este tipo de cosas? ¿O qué coño hace este tío nombrando Héroes del Silencio en una banda de heavy metal? Pero yo creo que muy equivocado estaba, ¿no? Y entra perfectamente dentro de vuestro estilo, ¿y por qué no, no?
Y te puedo decir las canciones que son La oportunidad y Abre los ojos.
Sí, sí, ¿no?
Por ejemplo. Sí, sí. No, nosotros, vamos a ver, Héroes Es una banda que, bueno, pues
tendrán sus Fernando lo sabe, yo soy un gran fan de Héroes del Silencio y no lo ocultaré nunca. Él no oculta que es fan de Power Metal y yo que soy fan de Héroes del Silencio.
Ellos
él odia el Power Metal, yo odio a Héroes del Silencio.
No, Power Metal, yo me gusta más Héroes del Silencio que el Power Metal.
Vamos a ver, Héroes del Silencio a mí, la verdad, yo en la banda me encargo de hacer las letras y la música. Uh-huh. Y a mí fue una banda que marcó una época en mi vida porque, bueno, de hecho el primer concierto que fui de música, uh-huh, fue de Héroes, en la gira de Entre dos tierras, el espíritu del vino era.
Sendero de traición.
O Sendero de traición. Fue el primer concierto que fui en mi vida. Entonces, pues eso me marcó.
Claro.
Ahora yo, pues claro, soy heavy hasta la médula totalmente. Y yo el día que descubrí a Iron Maiden me quedé traumatizado. Porque dije, Dios mío, yo quiero. Sí,
te cambia la vida completamente.
Eso. Pero sí es cierto que Héroes es lo más grande que ha dado musicalmente este país. No a nivel de gustos de unas personas o de otras, sino de realmente
éxito.
Transmitir al público. Ahora, pues bueno,
y marcar un estilo, marcar sí, una etapa, marcar una que, época, es verdad.
Luego, aparte de eso, pues sí, hay canciones que sí que están influenciadas, pero ya te digo, no es una cosa que busquemos, es que te sale de dentro. Tú cuando eres, a la hora de componer una canción, a mí por lo menos me pasa que cuando has tenido de pequeño, has seguido un tipo de música, pues luego, cuando tú estás componiendo, sin darte cuenta, estás sacando un poquito lo que has escuchado toda la vida, te sale un poquito. Entonces, pues, se debe a eso. Ya te digo, Héroes, de todo. Yo, o sea, y hay otra canción que te puede hasta sonar. A nosotros nos han dicho que sonamos en algunas canciones a Medina Zara. Y es que yo.
Eso ya no lo veo yo mucho, pero bueno.
Pues. Yo he sido fan y soy muy fan de Medina. De hecho, el otro día en Córdoba estuvo. Vino Paco Ventura al camerino. Uh-huh. En el Soul of en el otro.
En
Suave Rock. Vino Paco Ventura y, o sea, yo alucinaba, decía, Dios mío, yo este tío he estado viendo sus vídeos y yo he sido fan de Medina y soy fan de Medina. Uh-huh. Y bueno, pues de todo eso, ese conglomerado yo creo que es lo que enriquece la música. Si te tiras toda la vida escuchando a un grupo solo, pues al final, si algún día eres músico y haces música, pues vas a hacer, solamente te va a sonar a, pues si has escuchado toda la vida Running Wild, uh-huh, pues vas a acabar haciendo canciones de Running Wild. Uh-huh. Aunque no lo quieras, te salen de dentro.
Eso como Fernando, ¿cómo fue lo que vimos?
Estaba pensando.
Claro, vimos en el Excalibur hace 2 o 3 meses, una banda francesa.
Francesa.
Teloneando, te tocaba Steel Horse teloneando a Lone Wolf.
Sí,
efectivamente.
Sí,
que, madre mía, que no han escuchado Running Wild nunca.
No.
Lo único que han escuchado.
Casi nada.
Efectivamente. Oye, si os parece, vamos a poner otro de los temas y ahora seguimos comentando una cosilla. Y ya que estamos hablando de esto, ponemos la oportunidad, por ejemplo, ¿no? Ya que está aquí de fondo la primera parte del disco, pues ponemos un poquito de Dúnedain homenajeando a Héroes del Silencio.
Ok.
Venga, vamos con ello, la oportunidad.
Un recuerdo, un perdón que llega
Estamos aquí hablando del Membrillo y Compañía, que dice Fernando. Gran cariño que le tiene Fernando a Enrique Bunbury. Vamos a poner una cosita por aquí.
¡Membrillo!
Vamos a poner una cosita por aquí que yo creo que le va a parecer curioso aquí a Tony y a Miguel, que tenemos por aquí. A ver si lo... Bueno, ahora lo pongo. Vamos a seguir comentando más cositas y ahora busco por aquí una cosita que tengo curiosa. Estamos hablando un poquito, ya que nos metíamos un poquito con Héroe, estábamos hablando de otro tipo de cosas. Vamos a hablar un poquito más del tema de influencias de Dunedain. Evidentemente tenemos mucho gusto, muchas cosas que, bueno, pues nos han marcado. Pero ¿cuáles son las influencias concretas que vosotros podéis comentar, tanto vuestras personales como a nivel de, bueno, pues de las que le has influenciado a Dunedain, ¿no?
Pues, bueno, pues la verdad es que una banda que ha influenciado muchísimo, evidentemente, sobre todo en los primeros Dunedain, fueron Gamma Ray y Stratovarius. Han sido dos bandas, Ed Guy mucho también. Pero una banda que influye mucho, mucho, sobre todo de la época más cercana, es Nightwish. Nightwish es una banda que yo la he descubierto. La conocí hace, pues eso, con el Ocean Born. La conocí, nada más salir ese disco. Y me gustó porque me sonaron, no sé, me sonaban especiales, pero no les seguí. Pero luego, pasados unos años, les descubrí, les redescubrí, por decirlo así, y es una banda que me fascina totalmente. Sobre todo a nivel de letras y de música. Es música, es que esa banda es música, no hay que decir, no, estos heavy, estos, es música. Es una música además muy profunda y muy, muy personal.
Mística.
Muy mística, no sé, para mí Tuomas es un... Es una persona que
se nota que Tuomas es el teclista y el que además el que compone absolutamente todo.
Sí,
que es una persona que adora las bandas sonoras, música clásica, musicalidad.
Es que además yo 100%, coincido, ¿no?, con él porque yo también adoro la música. O sea, yo en Dunedain, toda la armonía que yo he aprendido en mi vida ha sido gracias a música, que bueno, que no era heavy, o sea, música, bandas sonoras, clásica, etcétera, todo este tipo de cosas. Entonces, a mí me llega mucho ese tipo de música. Nightwish es una música que me llega mucho. Y luego aparte, pues bueno, las letras me encantan y bueno, pues es un, ya te digo, es la manera de hacer música, todo, los patrones. Y bueno, pues es una banda que influencia mucho a Dunedain. No, o sea, tú escuchas una canción de Dunedain y no te recuerda a Nightwish a lo mejor. Pero si indagas un poquito en el esqueleto de la canción, entonces sí. Y bueno, pues, pues bueno, luego ya pues hablando los clásicos, por supuesto, Judas, Maiden, Heavy Metal. Es lo que... Y luego pues, también, bueno, siempre como dijimos, la música melódica. A mí me gustan la música en general, a nivel universal, me gusta mucho. Y pues también me encantan las divas de la canción. Me gusta muchos tipos de música, de gente que es, bueno, pues ya te digo, me encanta ver cantar, pues por ejemplo, a tías, es verdad. A mí me mola ver
Hannah
cantar...
Montana.
No, de Hannah Montana no. me mola, por ejemplo, Cristina Aguilera. Me encanta porque son personas que, o sea, tienen un privilegio en la voz. Y
yo siempre he dicho
así,
que si María Carey cantara rock,
María Carey, todo eso, a mí me gusta verlo porque es que, o sea, tú cuando das un concierto y cantas y ves a esa gente luego cantando en directo y dices, joder, macho, o sea, te quedas alucinado. Y bueno, pues ya te digo, cualquier cosa te puedes encontrar en Dunedain, pero vamos, nosotros siempre, para hacer canciones, siempre el parámetro heavy metal. De ahí no nos salimos y no creo que nos vayamos a salir.
Espera, vamos a que Miguel que nos cuente también tus influencias tuyas, lo que te gusta a ti también. ¿Qué aportas tú a la banda a nivel musical en ese sentido?
Yo soy el que aporrea la batería y lo hago de una manera bastante estándar, pero la realidad es que el tipo de ritmos o tal, o que podamos aportar, o que pueda aportar, por, bueno, realmente las baterías siempre están pensadas por Tony y por mí, por los dos, no me cojo yo ese tema y digo, no, aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Aquí el maestro es el que también me dice un poco qué tengo que ir haciendo.
Yo le paso el patrón de la canción y él lo adapta, o sea, quiero decir, lo traduce, por decirlo así. O sea, yo cuando a la hora de componer hacemos una preproducción, entonces yo entrego las canciones a cada músico y cada uno aporta su historia personal a su instrumento. Entonces, pues bueno, en el caso de la batería, pues las líneas de batería las fabrica Miguel. Yo le paso la canción y él las fabrica. Entonces, pues bueno, luego las ensayamos, lo que esté bien, lo que nos guste a los cuatro se queda, lo que no nos guste lo intentamos cambiar un poquito y bueno, pues ese es el rollo.
Lo que quería decir era que, bueno, el tipo de música que hacemos es muy concreto, entonces las influencias son concretas. A la hora de tocar y tal, Stratovarius es el acabose en power metal, bien tocado, con fuerza y con...
Señor Michael no toca mal, precisamente, el tío.
Sí, es que además...
Madre mía, cómo le pega.
Es el batería, además, que tiene una pegada excepcional. O sea, porque ves a otros que tocan muy rápido y no sé qué y tal, pero es la referencia a seguir en cuanto a cómo hacer este tipo de música. Ahora bien, luego cada uno ya en su casa escucha todo tipo de cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con el heavy. Pues, y que no vamos a decir aquí para no quedar...
Claro, está muy feo.
Oye, una pregunta que se me ocurre, y es que hablando de estas influencias que tenéis ambos, cantáis en español, con todas las ventajas que supone cantar en español, en el sentido de lanzar un mensaje y que se entienda, pero también con las desventajas indudables de el cerrarnos dentro de las fronteras de los hispanoparlantes en una música como es el heavy metal, tradicionalmente cantada en inglés. ¿Os habéis planteado trabajar letras en inglés, traducir letras actuales o canciones actuales al inglés, o simplemente es algo que ahora mismo pues no entra dentro de vuestros planes?
Sí, no, es una cosa que siempre hemos hablado y sí, es una posibilidad. Lo que pasa es que primero ahora mismo estamos, yo creo que ahora mismo hemos conseguido algo que nos ha costado mucho, que es ganar una pequeña familia dentro del panorama nacional, y entonces ahora mismo estamos entregados a ellos. Empezamos cantando en inglés. Dune Dine era una banda que...
A ellos, eso es un buen título para hacer un tema, ¿eh? Sí. Para una canción.
lo anotaré.
Apunta. Pon disco, bueno, incluso.
Total.
Perdona, que te corte.
No, tranquilo. Y bueno, pues ahora mismo, la verdad es que cuando ya tienes un grupo y llevas tanto tiempo, pues... Bueno, te planteas cosas, pero cuando realmente consigues llegar a la gente, te entra una sensación de responsabilidad muy grande. Entonces, pues claro, hay gente que ya realmente está pendiente de lo que vaya a hacer la banda y de lo que hace y de lo que saca. Entonces, pues requiere mucha concentración. Entonces, ahora mismo estamos en esta faceta de cantar en castellano. Como te digo, empezamos cantando en inglés, pero nos cambiamos porque, bueno, vimos que cuando dábamos conciertos la gente no le transmitíamos a la gente. Entonces, pues bueno, lo que sí que es cierto es que con las ofertas que nos llegaron con el último disco de fuera, pues nos lo planteamos más seriamente el realmente hacer edición, alguna edición en inglés. Entonces, pues es una cosa que está ahí y que la vamos a hacer. Pero claro, ahora mismo hay que defender el proyecto que hemos iniciado, y queda mucha gira todavía. Después de los conciertos que tenemos ahora anunciados a partir de septiembre, continuamos otra vez con conciertos hasta finales de diciembre. Uh-huh. Y luego ya después pues veremos si podemos llegar a cabo, si hay tiempo, pues sí, ¿por qué no? La verdad es que el inglés, a mí me encanta la música en inglés, creo que es el idioma universal.
El claro, rock, como se suele decir, ¿no?
Sí, pero aquí en España, pues, o sea, realmente, si quieres realmente mantenerte y llegar a la gente, uh-huh, tienes que cantar en español.
Uh-huh. Oye, siguiendo un poquito con esta idea, como siempre, bueno, siempre se dice que, bueno, pues lo que estamos haciendo es cantar en inglés y demás, bla, 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 está muy bien, todos estamos de acuerdo en que el rock habitualmente se escucha en inglés, o todos lo hemos escuchado en inglés, pero bueno, quizás a día de hoy, a una banda como Dune Dine en este caso, quizás es interesante mirar un poquito más hacia Sudamérica, posiblemente, ¿no? Que me imagino que tendréis respuesta de allí, ¿o qué? No sé si tendréis, bueno, sí, de hecho, no lo sé si tenéis de allí, o siguen desde allí, que os comenta a través de la página web, en Twitter, sí, fin, no, lo que sea, Facebook.
Que lo tenemos, y de hecho, parte de la historia y del negocio en cuanto a los idiomas o tal. Y no me gusta hablar de aspectos económicos y mercantiles, pero a veces hay que pensar que Estados Unidos ahora mismo, que ha sido la potencia del rock mundial, uh-huh, está creciendo el castellano, español, como quieras llamar, uh-huh, de una manera que ya se puede ver. O sea, tú entras en una página gubernamental de Estados Unidos, uh-huh, y está en español y en inglés. Uh-huh. O sea, es indiferente. Es que hasta una persona que no es especialmente muy inteligente, como el expresidente de Estados Unidos, sabía decir cuatro cosas en español. Lo cual prueba que realmente...
Bueno, seguramente en inglés supiera decir cuatro también.
O sea, estamos poco... trabajando, sí,
pero,
en ello.
Pero normalmente ni siquiera se suelen ni interesar en decir nada.
Es verdad, eso es.
A lo que voy es que el potencial que ahora mismo tiene Sudamérica, e incluido Estados Unidos y la parte norte, hace que el español sea más interesante que hace unos años. Y de hecho nosotros hemos reeditado La Luz de mi Oscuridad en México, y hace poco estuvo Tony hablando con una persona que tiene allí un sello discográfico que quería comprar la licencia de Buscando el Norte, las dos partes.
Sí, vamos,
o sea que realmente
gusta, hay interés, hemos visto,
hemos editado. Y gran parte de las descargas que ha tenido este disco vienen de Sudamérica, de todas partes, está desde Chile hasta Colombia,
México,
Centroamérica,
México. Mucho. Y luego aparte en el Facebook, realmente nosotros en Facebook lo iniciamos como una cosa, pues bueno, por hacer, por decir, pues bueno, todo el mundo tiene Facebook. Y realmente muchísima gente, no me atrevería a decir la mayoría porque bueno, no lo No lo llevo yo, pero son latinoamericanos.
Sí, sí.
Y o sea, además, muy, muy, muy seguidores, muy, muy... Allí hay un despertar del metal que es el que se vivió aquí en los 90, yo creo. Y luego aparte, pues bueno, sí es cierto que Latinoamérica es un sitio muy importante. De hecho, La Luz de mi Oscuridad se ha editado hace poco allí. Se ha editado por el sello Moon Records. Y está teniendo una muy buena respuesta. Luego aparte, en nuestra tienda online, muchísimos de los pedidos vienen de Latinoamérica. Y luego aparte, pues bueno, el otro día tuve una reunión, como ha dicho Miguel, con el director de Moon Records para bueno, para editar Buscando el Norte, parte 1 y parte 2, pero bueno, vamos a hacer una edición especial para México.
En plan junto, me imagino.
Sí, con temas especiales y demás. Y bueno, pues saldrá en otoño de este año. Y bueno, pues la verdad es que Latinoamérica es un sitio que es muy a tener en cuenta y es muy importante.
Total. Y Estados Unidos, California. O sea, es que
sí, el sur de Estados Unidos.
O sea, hace poco yo he estado, pues porque me dedico yo ahí a investigar por la web, pues viendo el MySpace de Rata Blanca, un grupo de Argentina.
Y tiene, o sea, un montón de fechas
que tiene a lo mejor 2.000 amigos solo de California. O sea, que realmente es un grupo que pega en todo el continente americano. Y que realmente también se está viendo que hay un pequeño despertar en Estados Unidos por el heavy tradicional. El otro día nos compraron discos de Canadá.
Banda.
O sea, estamos hablando que un canadiense español no, pero, o sea, porque... Y choca, porque ¿y cómo este hombre ha llegado a escucharnos y no sé qué y tal? Pues porque las cosas se van moviendo y... Uno de Estados Unidos te escucha, que escucha a otro, que llega a otro. Y la realidad es que realmente hay incidencia directa en Sudamérica. Y cuanto más crece Internet allí, más fácil es que se acerquen los continentes. Y lo estamos viendo porque nuestra llave ha sido Internet a toda esta gente. Porque distribución internacional no tenemos.
Nosotros, bueno, sí tenemos, que es Internet.
Bueno, la tenemos. No ha habido... un sello que diga, pues voy a lanzar a este grupo allí, ¿no? Y quien dice, se nos olvida Japón, porque es que en Japón también pasa lo mismo.
Allí no es lo mismo, es más.
Es más.
Porque en Japón es increíble que allí estamos distribuyendo el disco, los dos últimos, y vendiendo muchas copias. Y con La Luz y la Oscuridad ocurrió incluso con el primer disco que sacamos en el año 2003.
Una maqueta.
Maqueta, y vendimos allí en Japón. Y ahora se está vendiendo el disco muy bien. Y es increíble porque, o sea, fíjate, cantando en castellano y demás. Y
o sea, cuando estuvieron aquí Sauron hace 3-4 meses, comentaban de Nueva Zelanda.
De Japón y de Nueva Zelanda,
que les habían pedido copias en Nueva Zelanda, decías. Pero bueno, una banda como Sauron sonando en Nueva Zelanda, ¿no? Y las habían pedido, bueno, no sé si nos contaban 20 o 30 copias para una tienda. No, de allí, ¿no?
Yo te estoy hablando que en Japón nosotros hemos vendido ya más de 200 copias de la última parte solo. Entonces, claro, realmente nos estamos planteando el ir a Japón.
Y viendo las estadísticas de la página web. Pues es que uno de los países que más visita nuestra página es Japón. No es del todo fiable, pero es que Japón, o sea, ahí sale la bandera. O sea, que te quedas un poco diciendo, pero es que, no sé, que hay ciertos sitios...
Es chocante,
porque no, allí no se ha hecho promoción ni se ha intentado hacer nada, vamos.
Vamos a poner otro tema, si os parece, en este caso hemos puesto de Buscando al Norte a dos partes. Ponemos uno de la luz de mi Oscuridad, si os parece. A escuchar también un poquito de cómo era Dunedain hace pocos años. ¿Qué tema ponemos? ¿Cuál os gusta o cuál os apetece que pongamos?
Caídos,
buen tema. Pues vamos a poner el Caídos, lo pinchamos por aquí y seguimos escuchando un poquito de Dunedain. Bueno, y ahora aprovechamos para llamar también a nuestro amigo Antonio Cerezuela para que nos hable también de ese Pounding Metal Fest, que es dentro de muy poquito, porque como el domingo que viene no estamos por aquí, pues aprovechamos este finde para promocionarlo un poquito, para darle cancha, efectivamente. Así que vamos a pinchar Caídos y ahora comentamos más cositas tanto de Dunedain como del Pounding Metal Fest. Esto se llama Caídos.
Quien sufre sin hablar, quien llora sin hablar.
Bueno, vamos a aprovechar, ahora ya estamos casi terminando el programa. Vamos a poner uno de los temas de... Vamos a pinchar un poquito Steel Horse, que es una banda que va a tocar en el Pounding Metal. Y bueno, pues ahora hablamos con nuestro amigo Antonio Cerezuela, que nos hable del Pounding, de las bandas que tocan, de la ocasión de Fernando se pone a los cascos. Estaba ahí hablando, digo, le voy a bajar el micro, porque es que si no...
No, la verdad es que no te había oído. Me preguntaban una cosa en torno al chat, y es verdad. ¿Qué? Que aparecen algunos de nuestros nombres con una barra. Uh-huh. Y no lo sé, porque lo cierto es que ya llevo un par de semanas dándole vueltas a hacer un cambio radical al tema del chat. Uh-huh. Pero bueno, pues me parece que al final tendrá que ir incluido el chat con el cambio que haremos en la página Corsaria. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante.
Bueno, vamos a poner un tema de Steel Horse y aprovechamos para llamar a Antonio. Pues ponemos, por ejemplo, pues no sé, pues el primer corte, el Sons of Fire, por ejemplo, ¿no? Llevamos a Antonio que nos comente cómo son las cosas a nivel del Pounding Metal Fest dentro de un par de semanas. Venga, lo dicho, Steel Horse, una de las mejores bandas sin ninguna duda que ha salido en España en los últimos años, y esto suena pues maravillosamente bien. Sons of Fire, puro heavy metal sonando en Corsarios. Venga.
Hola, Antonio.
Sí.
¿Nos oyes? Hola, ¿qué tal?
Sí, los oigo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
¿Cómo va eso, Antonio?
Buenas noches, Antonio.
Aquí estamos rematando el domingo.
Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal?
¿Qué tal, tío?
¿Ya estás en casita?
Pues aquí acabo de llegar ahora mismo a casa.
Uh-huh. Bueno, bueno. Vamos a comentar, aunque sea última hora y un poco rápido, pues bueno, pues ya la cuarta edición del Pondy Metal Fest, que bueno, nos hubiera gustado que hubierais estado, bueno, el domingo que viene, que hubierais podido estar tú y Nacho, quien fuera, o vosotros aquí en persona hoy, pero bueno, no ha podido ser, así que por lo menos pues charlamos un poquito al teléfono y le comentamos a la gente, pues eso, el Pondy Metal Fest, la cuarta edición, que lo tenemos el 8 de mayo, ya dentro de nada, ¿no?
Ya dentro de 2 semanas. Uh-huh. Un poco accidentada esta edición, nos ha salido.
Hay problemas con el volcán, los aviones y demás, ¿no? Alguna banda que se ha caído ahí al final, se ha puteado un poco.
Pues sí, entre Legend Belsa, que tenían problemas laborales y tuvieron que cancelar la actuación. Uh-huh. O también pues Raptor, que tuvieron problemas de formación también, al final se terminaron cayendo. Uh-huh. Y Striker, que no era una banda originalmente en el cartel, que fue un complemento de última hora, porque nos surgió una buena oportunidad, por decirlo de alguna manera. Ajá. Pues al final no han podido volar a Europa por el volcán, como bien dices. Uh-huh. Así que pues bueno, no sé, se haya quedado un poco coja, pero la sorpresa se nos ha ido al traste.
Uh-huh. Bueno, de todas formas, comente a la gente cuál es el cartel definitivo. Y bueno, pues para la gente que no sepa muy bien de qué estamos hablando, pues presentamos un poquito el festival.
Pues esta es ya la cuarta edición. Nosotros somos una asociación, el evento se hace con el dinero de los socios, que aportan, uh-huh, pues cada una cuota anual. Es, ya sabes tú que es algo no lucrativo para, uh-huh, nada. Si ni siquiera se paga a las bandas vienen a tocar únicamente por los gastos. Uh-huh. Y pues esta cuarta edición ya pues tenemos a Hayas de cabecera, Metal Inquisitor, Steel Horse, Insolitude, Toxic Society y Roar.
Uh-huh. Sí, que al final de todas formas ha quedado un cartel, pues, para la gente que le gusta el heavy metal underground o heavy metal, bueno, pues clásico en este caso, como siempre comentamos, un poquito más parcheado underground, como lo queramos llamar. Pues de todas formas queda cosa muy interesante, sobre todo pues el aliciente de ver en España por fin a Hayrax, ¿no?
Uh-huh. Banda de Capo, sí, no, la verdad es que con Hayrax hemos echado ahí el resto, porque una, uh-huh, banda americana es caro traerla, la verdad. Uh-huh. Pero bueno,
creo que ellos además están encantados con la posibilidad, ¿no?
Sí, no, ellos desde luego que han mostrado una predisposición muy muy buena en todo momento y pues bueno, como te digo, pues era ya la cuarta edición y se antojaba un poco necesario, como quien dice, traer una banda pues del otro lado del charco.
Uh-huh. Y luego, aparte de, bueno, evidentemente pues Metal Inquisitor, una banda muy clásica también, muy interesante desde Alemania, el tema de Toxic Society, Insolitude y demás, pero bueno, de todas formas nosotros tenemos, yo creo que tanto tú y vosotros, en este caso a nivel de Pounding, como en este caso Fernando y yo a nivel de Corsarios, tenemos todos debilidad por Steel Horse, ¿no? Madre mía, Steel Horse tiene que darlo absolutamente todo en ese festival y en todos los festivales que toque, ¿no? Hay que apoyarle lo máximo porque a día de hoy es de lo más grande que hay aquí en España, o de lo mejor que se puede ver a nivel de heavy metal, sin ninguna duda, ¿no? Lo digo para recomendar a la gente por si alguien tiene alguna duda, ¿no?
Hombre, sí, yo las veces que les he visto, si a alguien le queda alguna duda con Steel Horse, el Pounding es un sitio perfecto para despejarla, porque como bien dices, actualmente de las bandas nuevas, sin duda es la mejor con diferencia, la verdad que con diferencia. Uh-huh. Entonces, pues bueno, a ver si los que estén indecisos pues se animen con Steel Horse para verlo, porque en el Pounding puede ser un marco bastante, bastante interesante para ver, contemplar el potencial de la banda, que desde luego es mucho.
Uh-huh. Y la fecha, bueno, no hemos dado datos de todas formas del festival exactamente, es el 8 de mayo en la Sala del Grito de Fuenlabrada. No sé cuánto cuesta exactamente.
Sí. Y en principio se mantiene el horario, no sabemos, uh-huh, si meteremos algo en lugar de Striker o nos quedaremos con 6 bandas. Pues lo hablaremos esta semana a ver qué pasa, porque como te digo, es un atrezo. Uh-huh. Pues no sabemos si meteremos algo, se quedará con 6 bandas. Esta semana lo desvelaremos todo.
Uh-huh. Antonio, una pregunta que nos hacen siempre en Corsarios es la posibilidad de entrar menores en la sala. Yo he estado en alguna ocasión en el Grito y no suelen poner demasiado problema. ¿Tú sabes cómo va a estar esto?
¿O? Hombre, yo en principio digo lo que digo siempre, poderse no se puede. La responsabilidad en el Grito no se pueden entrar menores. La responsabilidad no va a caer sobre nosotros, va a caer sobre la sala, que es la que tiene el control. Uh-huh. El que se quiera dar el paseo, comprarse la entrada y arriesgarse, pues igual tiene suerte, igual no la tiene. Uh-huh. Pero poderse, no se puede. O sea, si se piden, al menos le van a dejar entrar.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto cuesta? Que no lo hemos comentado.
Cuesta pues 15 pagos anticipados y 18 en taquilla. Uh-huh. Y quería comentar, no quiero que se me olvide.
Sí.
En principio se va a poder salir y entrar, porque ese es el acuerdo que teníamos nosotros por la sala. Uh-huh. Pero al parecer el ayuntamiento les ha hostigado bastante con este tema. Uh-huh. Así que pues nos gustaría que la gente que fuera, que limitara en la medida de lo posible tanto salir y entrar como beber en la calle, que se puede salir y entrar, por supuesto, pero que se entienda lo de poder entrar para ir a comprar tabaco, para ir a comerse un bocadillo al bar, uh-huh, o para ir a por algo concreto, no uh-huh, para estar en la calle bebiendo y dando el coñazo. Hay que tener un poquito
de civismo,
de control con esto, porque nos da bastantes facilidades, es una sala bastante económica, uh-huh, y por ahora, a falta de algo mejor, nos interesa conservarla de cara al futuro.
De cara a otros años. Oye, lo quería comentar también, aunque bueno, es cierto que esto lo hemos hablado más veces, pero es una pena que al final el 8 de mayo haya coincidido con la nueva fecha de Balón Rojo en Madrid, ¿no? Evidentemente, pues todos sabemos que bueno, pues que mucha de la gente que va a ir al Pondy Metal, pues posiblemente ya haya visto a Balón Rojo en la primera fecha. Pero aún así, es un poco mala suerte, ¿no? La verdad.
Hombre, sí que lo es. La verdad es que sí que es mala suerte y sí que... sí que es una putada, pero bueno, como dices tú, yo coincido en que nuestro público, el que los haya querido ver, los habrá visto el 8 o se esperarán leyendas. No, uh-huh, creo que alguien que le interese un mínimo el Pounding se lo pierda para ir a ver a Barón Rojo. Creo, uh-huh, que, por ejemplo, en ese aspecto, creo que van a salir mucho más perjudicados Sibila, que tocan en el Lago el día 8
sí,
de mayo.
Eso sí,
también. Sí, es un estilo, como quien dice, pues mucho más parejo con el de Barón.
Ajá, efectivamente.
Entonces, de todas maneras, pues bueno, como digo, que cada cual elija su bando. Eso es lo que hay.
Bueno, Antonio, la verdad es que tenemos ya que cerrar, porque tenemos que cerrar el programa, despedirnos aquí de la gente de Unedain. Así que nada, no te molestamos mucho más. Darte las gracias por haber estado un momentito. Y nada, pues simplemente pues vuelve a recordar los datos del festival. Y nada, y a comentar lo que quieras para cerrar, Antonio.
Sí, pues nada, pues gracias a vosotros por cederme este hueco. Recordar que el festival es el 8 de mayo en la Sala del Grito de Fuenlabrada, que estarán Jairas, Metal Inquisitor, Steel Horse, Jairas desde Estados Unidos, Metal Inquisitor desde Alemania, Steel Horse desde Madrid, Insolitude desde Suecia, Toxic Society desde Asturias y Roan también desde Madrid. La entrada vale 15 pagos anticipada, la tenéis en Argüelles en el Taigan, en los Bajos de Opañel, en el Pub Hellraiser, en Vallecas, uh-huh, en el Pub Red Room, en Araiz también la tenéis, y en Móstoles la tenéis, en el Pub Carátulas. También podéis pedirla en pounding-metal-union@.com. Uh-huh. Y pues nada, el evento es a partir de las 4 de la tarde, puntuales como todos los años.
Perfecto, bueno, Antonio, pues desearos que salga la cosa lo mejor posible, que salga de maravilla, que el concierto de todas las bandas sea algo para recordar. Y nada, pues lo dicho, que muchas gracias y nada, y lo dicho, que salga todo muy bien, ¿de acuerdo?
Pues nada, muy bien, gracias a vosotros.
Venga, un abrazo, Antonio, hasta luego.
Hasta mañana.
Venga,
chao.
Bueno, estaba aquí sonando un poquito de Steel Horse. Charlamos un ratito con Antonio con ese festival, ese Pounding Metal Fest, que es dentro de, bueno, pues dentro de un par de semanas, el 8 de mayo, en la Sala de Grito de Fuenlabrada.
Qué mala suerte
con la segunda fecha de Barón Rojo.
Uh-huh, sí, porque a mí me apetecía mucho ver a Hyrax y, uh-huh, por supuesto, a Steel Horse, ¿no? Que les hemos visto hace poco, pero Hyrax en España es algo bastante atípico, ¿no? Una banda de thrash metal, uh-huh, muy poco conocida.
Que
no ha venido
nunca a España, ni evidentemente underground, pero oye, pues es un evento que una banda como Hyrax pues toque en España por primera vez, ¿no?
He estado viendo precisamente esta tarde un par de vídeos de ellos, de lo último que han sacado, y están en perfecta forma. Sí. El frontman parece que por él no han pasado los últimos 25 años, está, uh-huh, exactamente igual. Es tremendo.
Su último disco, El Rostro de la Muerte, con título en español, no está nada mal. Nada, sí, sí, nada, sí, mal.
Pues sigue exactamente igual de negro, porque sí, bueno, el cantante.
Igual de heavy, igual de macarruzo.
Con los mismos pelos, cargado de tachuelas y.
De parches y demás.
Y bueno, pues desde aquí a animar a aquellos que no queráis volver a ver a Barón o que prefiráis dejarlo para el Leyendas, como decía Antonio, uh-huh, acercaros a la Sala del Grito, que estará muy, muy bien.
Efectivamente. Chicos, muy rápido, que ya tenemos casi que cerrar. ¿Qué planes, ya que estamos en ese tema, y ya muy rápido tenemos que chapar, qué planes tenéis para el verano a ese nivel de festivales y demás? ¿Va a haber movimiento en Dunedain o qué?
En verano ahora mismo tenemos una cosita cerrada por la zona de Segovia, pero bueno, uh-huh, todavía tampoco se puede anunciar porque están cerrando las bandas y demás. Uh-huh. Y bueno, pues aparte de eso, nada más. Seguir con nuestra gira y bueno, retomar. Acabamos el 10 de julio con esta fecha que te digo, y luego, uh-huh, ya pues retomamos en septiembre hasta finales de diciembre, dando caña Y bueno, pues con la gira que este año nos va a llevar a hacer casi 40 conciertos.
Bueno, tenemos que cerrar, pero ya, que ya nuestros amigos de Combustión Espontánea siempre nos dicen que les metemos tarde, con toda la razón del mundo. Así que, chicos, un auténtico placer que hayáis estado un ratito con nosotros. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de Dunedain, hemos hablado de discos, hemos intentado arreglar la actualidad de la escena española, del rock and roll, del heavy metal y demás.
Sí.
Y bueno, pues lo dicho, desearos la mayor de las suertes para el concierto del viernes en Madrid. Y nada, pues lo que queráis decir para cerrar, para la gente que está escuchando, pues es el momento.
Pues nada, que ha sido un placer total y que bueno, que el día 30 que estén allí en Madrid, que en la Ritmo y Compás,
ajá,
que estamos con Invain y que bueno, que ha sido un placer.
¿Cuánto cuesta el concierto, por cierto?
Que no 10 dicho. Euros y con CD de regalo.
Efectivamente, eso era importante recalcarlo, ¿no?
Sí, el último CD que hemos sacado, el Buscando el Norte, totalmente original, uh-huh, de regalo. Y bueno, pues un placer muy fuerte y un abrazo fortísimo a toda la gente que nos escuche.
Uh-huh. Perfecto. Fernando, ¿algo más que comentar?
Bueno, pues nada. Bueno,
la semana que viene no estaremos en directo.
Sí, la semana que viene aprovechamos ese puente de mayo, que en este caso no va a ser puente, porque como todos sabéis cae el sábado y el domingo, los días festivos, pero que de todas formas nosotros no vamos a estar en directo en Corsarios. Tú te marchas.
Yo marcho a las tierras irlandesas.
Tierras célticas.
Vuelvo por allí. Yo estuve, lo comentaba varias veces en Corsario, estuve viviendo 9 meses en Irlanda hace unos años. La verdad es que desde entonces no había vuelto. Y ahora ha surgido unas pequeñas vacaciones que de vez en cuando nos las merecemos también. Y oye, pues vuelvo para allá 5 o 6 días a
cual,
disfrutar.
Ya sabes que me tienes que traer
en la tierra de Finlisi.
Una
camiseta
púa,
de Finlayno, algo.
Una púa de Finlayno. Y yo
bueno,
me voy a
una foto de la estatua de Finlayno con
que
eso
no
ya
está, que no está mal. Y yo me marcho a Almería también a disfrutar de la tierra sureña.
De los Mulayfier, por ejemplo.
Y por ejemplo, me voy a Mulayfier en Almería, son de Úbeda.
Vaya como estoy yo haciendo el programa de Úbeda de Jaén. ¿Qué bandas hay en Almería? Pocas bandas. Vosotros
pocas,
estáis moviendo
pocas,
más ahí.
Creo que
¿qué bandas tenemos en Almería?
Seguro que hay alguna.
Alguna hay por ahí.
Seguro que hay alguna, pero bueno, no nos escucharemos la semana que viene, será la siguiente, indudablemente sí, a través de internet. Mañana estará subido ya el programa en corsariosdemetal.com, uh-huh, y a lo largo de toda esta semana, la semana que viene, pues a través de la página y por supuesto nuestro correo, recordamos siempre, corsariosdelmetal@hotmail.com.
Y no se os olvide comentar que a veces se nos pasa que los miércoles repetimos el programa en tntradiorock.com, esa emisora online fantástica de rock, una emisora amiga, y bueno, pues Corsario se repite los miércoles de 10 a 12 de la noche con repetición, como solemos decir, en la propia madrugada del jueves a las 5 de la mañana, y también los martes a las 12 de la mañana, de 12 de la mañana a 2 de la tarde, también repetimos Corsarios del Metal en www.marearock.com. Y nada, ya para cerrar simplemente, aparte de daros las gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando un par de horitas de Corsarios, comentaros que la semana que viene, aunque no vamos a estar en directo, vamos a poner, pues como siempre hacemos, un programa especial, un programa interesante, en el cual vamos a aprovechar una entrevista que tuve la oportunidad y el grandísimo placer de hacerle al señor Rudy Charzo hace poquito tiempo, en castellano, como hemos comentado por aquí alguna vez, pues en rafabasa.com lo habéis podido leer transcrita. Nosotros vamos a emitir el audio, una
cosa
larga, muy interesante,
muy chulo, porque...
y que de verdad, efectivamente, como dice Fernando, es muy chulo escuchar a alguien, un tío tan grande como Rudy Charzo, uh-huh, pues hacer una entrevista de una hora hablando de toda su carrera en castellano.
Sí, valdrá la pena.
En cubano, pero vamos.
Y en este caso, aunque
muy interesante, de verdad.
Aunque no estemos ahí, pues desde luego Rudy Charzo es una leyenda y sí, estará en Corsarios.
Y de verdad, un tío absolutamente encantador, muy, muy agradable. Siempre decimos este tipo de cosas, ¿no? Pero casi, al 99%, siempre que he tenido la oportunidad y el placer de entrevistar a gente tan importante como en este caso Rudy Charzo, afortunadamente siempre me he encontrado con gente absolutamente encantadora. Siempre suele cumplir que los más grandes, pues aparte de ser grandísimos músicos, suele coincidir que también son bastante, pues eso, grandes personas, efectivamente. Y la semana que viene pues escucharéis a Rudy Charzo, hablando durante una hora de toda su carrera y de un montonazo de cosas. Y bueno, pues como aperitivo pinchamos un poquito de Whitesnake, de Sleep of the Tongue, el disco que grabó Rudy Charzo con ellos. Pinchamos Cheap and Nasty y os deseamos que tengáis una semana fantástica. Lo dicho, hasta la semana que viene y no os perdáis el viernes a Dunedain, por supuesto, hasta la Ritmo y Compás, Dunedain más Invain. Buenas noches, hasta la semana que viene.
Feliz semana. We'll be right back.
left. Don't open your mouth. Cheers!